Dios de toda gloria, honra, majestad, eres tú nuestro gran Padre celestial. Bendigo tu glorioso y maravilloso nombre, bendito Dios. Gracias por la gran y gloriosa y maravillosa salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Y ese poderosísimo y glorioso llamado que nos has hecho para vivir por gracia, para vivir por la fe, bendito Dios. Gracias, Señor. La gracia se encontró con la fe y desató todo tipo de favor divino, todo el poder, toda la verdad, toda la vida. Toda la gloria del Padre se nos ha sido dada por esa unión gloriosa entre gracia y fe, bendito Dios. Como dice Efesios 2:7, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracias, amado Rey, porque tú nos llamaste a un evangelio poderoso. Como dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, bendito Dios. Ese gran poder de Dios está condicionado al creer, bendito Dios, a la fe. El canal que trae ese poder de Dios, esa vida de Dios, es la fe, bendito Dios. Gracias, amado Dios, porque todo ya ha sido provisto en la cruz, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Toda nuestra vida está escondida, allí está nuestra vida reposada, allí está todo nuestro destino, ese es nuestro reposo, bendito Dios. Y por la fe tomamos lo que ya tú nos has dado abundantemente. Ya hemos sido bendecidos, ya hemos sido sanados, ya somos amados, ya somos aceptados. Todo está provisto, bendito Dios. Y ahora, Señor, anhelamos crecer en esa gran salvación. Anhelamos crecer en ese gran poder, bendito Dios. Crecer día a día, Señor, de gloria en gloria, en esa maravillosa gracia que tú nos has dado, bendito Dios. Para que solo tu nombre sea glorificado, conocerte a más, amarte más, obedecerte más, honrarte más, Señor amado, darte a conocer mayormente, bendito Padre. Gracias, bendigo tu palabra hoy día en cada corazón, en cada oyente. Bendigo que tú tengas para bien abrir los ojos del entendimiento, iluminar el corazón, Señor amado, para que vean la gloria de tu amado Hijo, Señor. Gracias, amado Padre. Conocemos que el Hijo es el Mesías y creemos que el Hijo es la manifestación completa del Padre. Conocemos al Padre por medio del Hijo. Creemos que el Padre y el Hijo uno son, bendito Dios. Pero también nosotros hemos bebido de su Espíritu, por lo tanto somos uno contigo, Dios bendito Padre. Gracias que nos has dado las arras del Espíritu. Ya somos ungidos, ya somos amados, bendito Dios. Y creemos firmemente que todas las promesas, desde Génesis hasta Apocalipsis, en Cristo son amén y en Cristo son sí, Señor. Cada promesa, aunque sean escritas hace 6,000 años, 4,000 años, 3,000 años, 1,000 años, de 2,000 años atrás, Señor, cada promesa que fueron escritas, bendito Dios, cada una es para nosotros, bendito Dios. Nos apropiamos de cada promesa, porque en Cristo cada una de ellas es amén y en sí. Y creemos, según Juan 6:63, que cada palabra tuya es espíritu y es vida. Cada palabra tuya trae fe, cada palabra tuya trae vida, trae paz, tiene todo. Estamos completos en esa palabra y hay que tomar esa semilla y sembrarla en el corazón. Si queremos crecer a más altura, tenemos que profundizar la raíz. El problema no es el crecimiento, el problema no son los frutos, el problema es crecer en la raíz, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Queremos tomar cada palabra tuya, que trae toda la plenitud tuya, Señor amado, y sembrarla en el corazón, en la realidad de la obra completa de la cruz en Cristo, que Él es el único buen terreno, bendito Dios. En Mateo 13 habla de la parabla del sembrador, de 4 tipos de terreno, pero el único terreno correcto es Cristo Jesús, bendito Dios. Y es en esa realidad de Cristo que sembramos la buena palabra tuya y que eche raíz profunda, bendito Dios, para que dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno, bendito Dios. Gracias, amado Padre, bendigo tu palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. El tema de hoy día le he titulado Un corazón endurecido. Un corazón, una vez más, un corazón endurecido. Creo completamente, amado, que el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Con razón Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios para vida, para paz, restauración, para toda nuestra vida está en el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. El Espíritu de Jehová está sobre Cristo, ya fue ungido para darnos las buenas nuevas. Y esa unción ya la tenemos. Yo creo que el Evangelio es la unción de Dios en nosotros. Creo que el Evangelio es el amor de Dios en nosotros. Es la reconciliación de Dios en nosotros, para con nosotros. Así que el Evangelio es la transformación de toda nuestra vida. No hay una sola área del Evangelio, de nuestra vida, que el Evangelio no toque, mis hermanos míos. Pero la pregunta es, yo le preguntaba al Señor la semana pasada que regresaba a la reunión, mi corazón estaba lleno de gozo, mi corazón no estaba triste, mi corazón no estaba apagado ni deprimido, no, estaba pero en fuego, estaba lleno de vida. La palabra de Dios me había tocado, la comunión con los santos me había gozado, venía con gran entusiasmo, con gran fe. Y cuando manejaba, mi esposa descansando en el carro, venía manejando, le preguntaba, ¿por qué no veo más tu poder? Y quiero decirle, he visto el poder de Dios en muchos sentidos. He visto milagros increíbles, sanidades de epilepsia, sanidades de cáncer, he visto tumores disolverse. Bueno, en fin, he visto el poder de Dios salvando matrimonios, salvando personas. Por la gracia de Dios he visto cierto nivel del poder de Dios. He visto el poder de Dios en mi propio corazón, transformándolo, llenándolo de paz, iluminándolo con luz, verdad, conocimiento, dirección. Así que el Evangelio ha sido una transformación en mis finanzas, en mi matrimonio, en mis hijos. Gloria a Dios. Sin embargo, yo quiero más de la plenitud de Dios. Quiero crecer de poder en poder, de gloria en gloria. Quiero ser más transformado. Y le preguntaba, ¿por qué no veo más el poder de Dios? ¿Por qué no veo más manifestado esa realidad que el Evangelio es? Lo creo totalmente. No tengo la menor duda. Estoy convencido que el Evangelio es la buena nueva de Dios para este mundo tan necesitado. Si tú me estás escuchando, lo que tú necesitas en tu vida es el Evangelio. Una transformación que da solo Cristo, hermanos míos. Así que le preguntaba al Señor de corazón, ¿por qué no veo más? Y la respuesta del Señor fue muy clara en mi corazón. No fue una voz audible, pero fue una voz en mi corazón y la podía distinguir. Sabía que era la voz del Espíritu Santo, era Dios que mora en mí, Cristo que mora en mí, hablándome claramente a mi corazón. Y me decía, por tu nivel de endurecimiento en mi corazón. Aquella respuesta me sorprendió en gran manera. Yo pensaba que un corazón endurecido es para los violadores, narcotraficantes, rameras, asesinos. Pero Dios me dice, por tu nivel de endurecimiento en tu corazón. Entonces le pedí luz y sabiduría respecto a esto al Señor. Le pedí al Señor que me mostrara las Escrituras respecto al corazón endurecido. ¿Cómo comienza u ocurre un corazón endurecido? ¿Cuál es su causa? ¿Qué es un corazón endurecido? ¿Cómo se retrocede ese proceso, si es posible? ¿Por qué no vemos el poder de Dios moverse en libertad en nuestra vida? Yo no sé si a ti te gustaría moverte con mayor poder. Que ponga las manos en sobre los enfermos y sean sanados. Que ordenes que los muertos resuciten. Ese es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Para los pobres, para el necesitado, para el deprimido. El Evangelio tiene tanto poder que resucita inclusive a los muertos. El Evangelio da vista a los ciegos. El Evangelio hace que los cojos caminen, los sordos escuchen. El Evangelio restaura toda área. No hay una área que el Evangelio no restaure. Estoy convencido plenamente de eso. Lo creo. Creo que es el poder de Dios. Tengo la certidumbre de esa realidad. Hermanos míos. Es más, es muy cierto que nada de lo que yo haga cambiará el corazón de Dios para conmigo. No hay nada que yo haga que cambiará el corazón de Dios. Ya soy aceptado en el amado, dice Efesios 1:6. No hay más aceptación en el corazón de Dios. No cabe más aceptación. Ya Dios me dio toda su aceptación. Él no reservó, Él no me dio un poquito de su aceptación. Dios me dio toda su aceptación. Soy acepto en el amado. Creo totalmente que tengo la justicia de Cristo, totalmente, que Dios me mide a mí de tal igual a Cristo, son la misma medida. Tengo la justicia de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe, la tengo, lo creo. Así que Dios nunca me juzgará, Dios nunca me mostrará ira, Dios jamás me condenará, jamás Dios me separará de Él, jamás Dios me quitará su amor. Es más, ya su amor ya ha sido derramado abundantemente en mi corazón. Como he dicho anteriormente, no hay más lugar para el amor de Dios. Ya soy perfecto por la ofrenda perfecta de Jesús. Una vez y para siempre me hizo perfecto. En mi espíritu ya soy perfecto. Una tercera parte mía es 100% perfecta. Y esa perfección va invadiendo, va saturando, va renovando mi alma. Mi alma va siendo salva a través de la obediencia a la palabra y mi cuerpo está esperando en la firmeza de la esperanza de la futura redención. No tengo la menor duda, tengo un cuerpo angelical esperándome. Esa es la salvación completa, hermano santo, que lo creo, hermanos míos. Así que ya somos aceptos en Cristo Jesús. Y todo favor y toda bendición de Dios son en base de esa realidad. Tengo el favor inmerecido, incalculable. Tengo el rostro de Dios sobre mí. Y nada de lo que yo haga cambiará la actitud de Dios para conmigo. Ni dañará la obra redentora que Jesús hizo para conmigo. Nada que yo haga, otra vez, hermano mío, nada de lo que yo haga cambiará la actitud y la cercanía ni aceptación de Dios para conmigo. No hay nada. Es incondicional. Esa es la gracia de Dios. Ese es el favor de Dios. Eso fue lo que logró la sangre perfecta de Cristo. No soy acepto por méritos, no soy acepto por esfuerzos, soy acepto una y sola vez y para siempre por la obra perfecta de Jesús. Pecados pasados, presentes y futuros, todos han sido cubiertos y Dios no me está imputando ira, Dios no jamás me está imputando condenación, Dios no me jamás me está imputando, hermano, desaceptación, jamás desaprobación, jamás. Ya soy acepto, como dije Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Somos muy amados, somos hijos muy amados, hermano mío, con el favor de Dios sobre nuestra vida. Esa es una realidad ya terminada. Recordemos, la fe es una certidumbre de lo que ya ocurrió. La fe no es algo en el futuro, esperanza sí es algo en el futuro. Tenemos la firme esperanza de que nuestro cuerpo va a ser transformado, hermanos santos. Todo lo que es certeza en el futuro es esperanza, pero todo lo que es certeza en el pasado, lo que ya ocurrió, es fe, hermano santo. Así que entrar en la obra terminada de Jesús es entrar en el reposo. Pero, de la misma manera, todo lo que yo haga sí va a afectar mi corazón. Sí va a afectar esa parte esencial de mi alma. No va a afectar mi espíritu, el corazón en mi espíritu, pero sí va a afectar mi corazón en mi alma. Recordemos, Dios Padre son tres personas distintas. El Padre tiene su corazón, o sea, el corazón es la esencia de la persona, el yo, la persona. Cuando dice el corazón del mar, está hablando la profundidad, lo más profundo del mar. Cuando dice el corazón de un árbol, está hablando la esencia de un árbol, la parte central de un árbol, la médula de un árbol. Bueno, Dios en ese sentido tiene su persona, tres personas distintas. Cuando Dios piensa, es parte de su corazón. Cuando Dios siente, cuando Dios se aflige, esa parte de su corazón, hermanos santos. Bueno, Dios, el Hijo, también tiene su pensamiento muy distinto al Padre. Son tres personas muy distintas. Así que el Hijo también tiene su propio corazón, su propia esencia. Lo mismo el Espíritu Santo tiene su propia esencia, su propio funcionamiento. Recordemos que el Padre nos amó, Cristo murió por nosotros y el Espíritu Santo nos aplica a esa salvación. 3, es una salvación completa de 3 personas, pero aplicada en 3 personas, hermanos míos. De igual manera, yo soy 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, y cada una tiene una esencia. Notemos que el órgano más vital de mi cuerpo, ¿qué es? El cuerpo. Mi mente puede estar un vegetal y sigue viviendo. Puedo estar afectado mi hígado y sigue viviendo. Puedo perder un pulmón y sigo viviendo. Puedo perder un riñón y sigo viviendo. Pero el corazón es la parte esencial del cuerpo humano. De igual manera, mi alma, o sea, la parte esencial de mi alma, la parte más íntima de mi alma, lo que llamamos el yo, mi persona, se llama el corazón del alma o el yo del alma. Manos míos. Pero de igual manera, mi espíritu tiene su esencia. Amén. Es un misterio. No, ese no es el tema de hoy día. Pero para que tenga más o menos, manos míos, cuando yo diga el corazón de mi espíritu es perfecto. O sea, la esencia de mi espíritu es perfecta una y sola vez y para siempre. Sin embargo, el corazón de mi alma, hermanos míos, tiene que ser transformado. La Biblia dice, perverso es el corazón más que todas las cosas. Se está refiriendo a la esencia de mi yo, de mi alma. Hermanos santos. Entonces, cuando lo que yo haga sí va a afectar a mi corazón de mi alma. Va a afectar mis ojos y los oídos de mi alma. Porque ya soy perfecto y acepto y amado. Eso no significa que voy a vivir como a mí me da la gana, hermanos míos. Aunque mis acciones no cambian el corazón de Dios hacia mí. Mis acciones no cambian su actitud porque Dios es fiel. Dios no puede cambiar. Aunque mis acciones no cambian el corazón de Dios hacia mí. Ahora, mis acciones sí cambian mi corazón hacia Dios. Manos míos, si no estoy buscando a Dios, si no siembro la palabra de Dios en meditación, si no tengo un tiempo a solas en comunión con Dios en oración y adoración basado en la obra provista de Cristo, manos santos, si me asocio con personas incrédulas, personas deprimidas, personas perversas, manos santos, sí va a afectar mis valores, va a afectar mis acciones. Hermanos santos, voy a adoptar los valores de mis compañeros. La Biblia dice claramente, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda son necios también de igual manera va a ser afectado, hermanos santos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice 1 Corintios 15:33. Amén, amados. Otra versión dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen los buenos valores. Entonces, es muy cierto que mis acciones no cambian el corazón de Dios hacia mí, pero sí va a cambiar mi corazón hacia Dios. Mi corazón se va a endurecer. Recordemos, nuestra alma es como un filtro, donde toda la vida del Espíritu, todo el poder del Espíritu se puede filtrar, puede canalizar. Pero al estar el filtro sucio, tapado, es como que el Espíritu no puede fluir, hermanos santos. Así que mi alma necesita ser renovada. Pero si se mantiene sucia, detiene el fluir de la vida de Dios que ya está depositada en nosotros. La vida de Cristo en mí se hace como si fuese vana, sin poder, aunque está allí depositada, hermano santo. Vamos a tener un corazón endurecido comparado a la persona que sí busca a Jesús por medio de la fe. Aquella persona escucha la voz de Dios y se manifiesta el brazo de Jehová sobre él, como dice Isaías 53, sobre quién se manifestó el brazo de Jehová. O sea, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Aquella persona ha creído y se manifiesta el brazo de Jehová, pero como yo me endurezco, no se manifiesta el brazo de Jehová sobre mí, aunque está dispuesto todo, listo para mí. si nos identificamos con las personas que no aman a Dios, sí va a afectar mi corazón. Otra vez, las malas compañías van a corromper nuestro buen estilo de vida, nuestro estándar moral. Las malas compañías terminan en un final malo. Recordemos a Sansón. Fue aprobado, escogido, nazareno, bendecido, criado con el temor de Dios. Pero comenzó Sansón a relacionarse con personas incorrectas, con los filisteos. Y a tomar los valores, inclusive a tomar esposas de medio de ellos, hermanos santos. Y recordemos, Sansón está entre los héroes de la fe. Sansón no dejó de ser hijo por casarse con una filistea. Sansón no dejó de ser hijo por perder el cabello y por perder los ojos. Pero sí le afectó su ministerio. Su vida fue recortada. Trajo gran dolor a sus padres. Entonces el corazón de Sansón fue el que se endureció, hermanos santos. Sí, hermanos, sí necesitamos asociarnos con los incrédulos. Sí necesitamos asociarnos con el mundo, pero para ser sal y para ser luz, hermanos míos, para ganar el mayor número de personas. Por eso es que vamos al mundo. No somos del mundo, pero sí estamos aquí para ser luz. Ahora, hermanos, lo que estoy diciendo, esto es muy contrario a lo que se predica, o por lo menos lo que yo escuché cuando crecí en el Evangelio, hermanos míos, es que si no vamos a la iglesia, si no oramos, entonces Dios perderá todo amor y aprobación por nosotros. Yo crecí con un Evangelio, con una levadura que dice que si yo no me esfuerzo, no tengo la aprobación de Dios. Dios no me ama. Y eso es una mentira, no está en las Escrituras. No, hermanos, Dios nunca cambia lo que hizo por nosotros en Cristo Jesús. Pero nosotros somos los que perdemos entrar en esa tierra prometida. Somos nosotros los que perdemos entrar en la obra terminada de Jesús. Somos nosotros los que sí somos afectados, hermanos santos. Veamos el ejemplo en las Escrituras, en 1 de Corintios 10, el ejemplo de Israel para nuestra amonestación a los que ya somos salvos, a los que ya somos hijos de Dios, a los que ya somos muy amados, a los que ya tenemos el favor incalculable de Dios. Hermano santo, el apóstol Pablo nos exhorta con esta historia de Israel. El apóstol Pablo toma el prototipo de Israel para con nosotros. Hermanos santos, todo Israel fue bendecido por Dios. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos ellos estuvieron bajo la nube, símbolo del favor de Dios. Todos pasaron el mar, símbolo de volver a nacer, de ser una nueva creación. Todos fueron bautizados, símbolo de confirmación de esa nueva creación. Todos comieron el mismo alimento espiritual, es decir, el maná, símbolo de participar de Jesús, de tener la vida de Jesús. Todos bebieron la misma bebida espiritual de la roca de Horeb, símbolo de la satisfacción del alma. Y todos fueron seguidos por la roca, símbolos de las bendiciones y favores que Dios les seguía. Así que todos fueron escogidos por Dios y bendecidos por Él. Pero note lo que dice el versículo 5, en 1 Corintios 10, 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo tengo dos preciosos hijos, Marjorie y Brian. Mi amor hacia ellos es incondicional, pero cada vez que ellos hacen algo indebido, me rompen el corazón. Mi amor no deja de ser, pero me duele. No apruebo lo que hacen. No bendigo lo que hacen. Pero cada vez que ellos hacen algo indebido, el corazón de ellos se endurece para conmigo. Se aparta. Lo mismo ocurre entre tú y yo contra Dios. Cada vez que hacemos algo indebido, somos nosotros los que nos endurecemos. No es Dios el que cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Hermanos míos, nosotros no nos santificamos para ganar la aprobación de Dios. Nos santificamos por dos razones: porque amamos a Dios, es nuestra naturaleza. Si hemos nacido de nuevo, nuestra naturaleza obvia. Hermanos míos, el mango va a producir mango inevitablemente. Así que nuestra naturaleza obvia de haber nacido de nuevo es la santificación. La santificación es un fruto, no es la raíz. Es una consecuencia de haber sido regenerado. Así que la primera razón de santificación, hermano santo, es porque es naturaleza propia de haber sido nacido de nuevo. La segunda razón, hermano santo, es que cada vez que no nos santificamos, le damos la puerta al diablo. Cada vez que tú y yo erramos, el enemigo gana una puerta de destrucción en nosotros. Cuando Pedro dijo, yo voy a dar mi vida por ti, cuando comenzó a andar en la carne, a pronunciar, a confiar en su carne, inmediatamente le abrió el derecho a Satanás. Y aunque Satanás tenía que pedir permiso para tocar a Pedro, hermanos míos, nosotros abrimos una puerta. Atraemos el mal sobre nuestra vida, hermanos santos. Así que de los más de ellos no se agradó Dios. Pueblo bendecido, sí, pero aprobado no era, hermanos santos. Dios no aprueba, yo no apruebo cada vez que mis hijos se comportan como carnales. Los amo incondicionalmente, nunca los dejaré amar. Pero no apruebo lo que hacen. Y sé que lo que están haciendo mal trae daño, da ventaja al maligno. Amén, amados míos. Y dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, que uno gana sabiduría al estudiar esas cosas. Y mira los ejemplos, dice, para que no, el apóstol Pablo nos menciona cinco razones porque ellos no pudieron entrar en el reposo. Ya estaba todo provisto, pero no pudieron disfrutar el reposo. Quedaron postrados en el desierto, hermanos santos. Y nos da el apóstol Pablo cinco razones. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vivimos en un mundo codicioso, nunca está satisfecho. Una codicia por las cosas terrenales. Continuamente andamos codiciando. Dios quiere que prosperemos. Tenemos el favor de Dios. Dios quiere que tengamos buenos carros, buenas casas. Dios quiere que tengamos a nuestras esposas con mucha bendición. Dios quiere que bendigamos a nuestros hijos y proveamos abundantemente. Ese es el corazón dadivoso, pero guárdate de la codicia. Guárdate de codiciar las cosas de este mundo. Segundo, ni seáis idólatras, verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué es idolatría? Vivimos una sociedad idólatra, una sociedad de entretenimiento. Se acaba la reunión del domingo, inmediatamente jugar, comer, jugar, comer, jugar, comer. Entonces, si yo tengo esa actitud, va a afectar mi corazón. La Biblia llama idolatría. Nosotros pensamos que idolatría es poner un yeso y poner un pedazo de madera y poner una velita que la gente religiosa hace. Pero la idolatría es mucho más profunda. Se llama la idolatría del entretenimiento. Y hoy día, hermano, hay entretenimiento cada noche, 3 horas de televisión. Las novelas, los soap operas y juegos y entretenimiento y películas. Ni bien se acaba la reunión de la mañana, inmediatamente la pizza, la comida rápida y rentar 3 películas y entretenimiento. Hermanos míos, yo hablo así porque yo he vivido ese estilo de vida. Y le preguntaba al Señor, yo quiero ver más tu poder. Y dice, te tienes que tratar tu nivel de endurecimiento. Porque lo que tú haces, tu estilo de vida, no te deja acercarte más a mí. No te deja entrar a la tierra de reposo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Otra vez, primero, no codicies. Segundo, no seas idólatra. Tercero, no forniquemos. Verso 8. Estoy otra vez en 1 Corintios 10, verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vivimos una sociedad de fornicación donde todo es desnudez. Es increíble que le dan premios Oscar y premios Grammy y reconocimiento a personas que trabajan en fornicación, en adulterio, violencia. Y nosotros exaltamos eso. Lo alabamos, lo reconocemos, lo aplaudimos. Lo que Dios más rechaza, lo que Dios más desprecia, es lo que nosotros aplaudimos. Llamamos películas de amor a lo que es fornicación, donde no hay decencia, no hay pureza. No hay pureza en nuestra cama íntima con nuestros cónyuges. Y practicamos cosas inmundas, y estamos en el internet con fornicación, y estamos en películas con fornicación. El niño averaje cristiano ya ha fornicado miles de veces, por tanto, por ser expuesto a tantas, ni siquiera las películas, propagandas. Esa alma tan limpia comienza a ser corrompida por tanta fornicación. Mujeres apretadas en la alfombra roja, y la gente tomándole fotos, y nosotros llamamos fabuloso, asombroso, increíble, oh glorioso. Vivimos una sociedad fornicaria. Si tú adoras estas cosas, si tú las admiras, déjame decirte, tú tienes un corazón endurecido, por lo tanto no ves el poder de Dios. Aunque ya eres amado, aunque ya eres aceptado, hermanos míos, el poder de Dios es como si se hiciera vano, como si no lo tuvieras. Si tú apruebas estas cosas dentro de tu casa, si tú apruebas que tu niño pequeño vea estas cosas, que tu niña pequeña vea estas cosas, déjame decirte, si tú apruebas cosas sucias de tu intimidad, que Dios sí la está viendo, tú tienes un corazón endurecido. Por lo tanto, arrepiéntete. Porque la Biblia dice claramente, quedaron postrados en el desierto y no entrarán en mi reposo. Y serás salvo así como por fuego. Y hay consecuencias horribles sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. No serás un sacerdote, no alcanzarás el potencial, el destino que Dios quiso para ti. Si eres salvo, pero con una vida mediocre, derrotada, sin poder en esta tierra. El número 4 dice, en el verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Vivimos una sociedad que no cree que Dios nos puede sostener. Vivimos en una iglesia que no puede vivir por el favor de Dios. Somos tentadores. Aquel que multiplicó los panes y los peces en el desierto y sobraron 12 canastas y se saciaron como 20,000 personas. Aquel que caminó sobre las aguas, hermanos santos. Para nosotros no hay poder. Somos un pueblo tentador. Creemos más en los médicos, en las medicinas, inclusive para dormir. La iglesia hoy día necesita psiquiatras porque no tiene poder para los deprimidos. La iglesia no tiene poder para los que tienen el corazón quebrantado. Hay una persona enferma, el pastor lo tiene que referir al médico, al hospital. Yo no estoy en contra de la ciencia. Soy muy científico. Dios me ha permitido estudiar. Pero hermano santo, tenemos el poder de Dios sobre la muerte, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la depresión, la dureza del corazón, en el corazón de nuestros hijos. Pero somos una sociedad que tienta al Señor, tentamos al Señor al no creer su poder. Y por último dice en el verso 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Nota, ¿quién lo destruyó? El destructor. Andamos quejándonos continuamente sin contentamiento. Yo no sé si tú has visto que en los postreros tiempos habrán días malos, dice el apóstol. Hombres que deshonran. Y en la lista dice claramente, ingratos. Ingratos. En esa lista está claramente la ingratitud como uno de los pecados más grandes y como gran peligro. Vivimos en una sociedad ingrata, de hijos ingratos, murmuradores, sobre todo aquí en Estados Unidos. ¿Qué sociedad tan murmuradora, tan ingrata? Entre más tienen, menos gratitud tienen. Entonces, esas cinco áreas endurecen el corazón. Dice el verso 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Eres amado? Dice Efesios 1:6, sí, soy amado. ¿Estás sentado en el trono? Sí, estoy sentado en el trono, Efesios 2:3. ¿No hay ninguna condenación para nosotros? Sí, dice Romanos 8:1. Sin embargo, eso es lo que ya Cristo hizo para nosotros, pero dice, estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Yo recuerdo cuando comencé a predicar estas charlas de ya soy perfecto, ya soy amado, muchos se me acercaron y dicen, entonces voy a vivir como me da la gana, ¿acaso no hay consecuencia? Y wow, la respuesta era difícil para mí, porque veía en un lado soy perfecto y ahora como la... Y Dios en su tiempo me fue dando sabiduría. Y esta es la respuesta para todos ustedes. El corazón de Dios no cambia, pero mi corazón sí cambia y sí va a afectarme. Note que el justo Lot fue sacado por Dios de Sodoma y Gomorra. Pero note, sus hijas se corrompieron. Su esposa se volvió estatua de sal. Sí va a afectar al justo Lot, aunque Lot fue salvo como por fuego. Así que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Y termina, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que le preguntaba al Señor de corazón, honestamente, este mensaje es un mensaje para mí. En base a lo que Dios me habló el domingo pasado, me vine a encerrar en mi casa, a abrir las escrituras, a buscar. Y comenzar a estudiar todos los pasajes que hablan de un corazón endurecido, porque en mi mente un corazón endurecido era la consecuencia de que cuando alguien me ofende y yo resisto perdonar, se endurece. Y tiene razón, pero no encontré eso en las Escrituras. Yo no encontré en la Escritura que un corazón endurecido es a causa de la amargura. No, por el contrario. Un corazón endurecido es por no ser sensible a las cosas de Dios. Amén, amados. La iglesia promedio predica que Dios se mueve en tu vida de acuerdo a tu comportamiento, proporcional a tu nivel de santidad. Pero la verdad es todo lo contrario. Lo que le estoy predicando, hermano mío, es que Dios nos amó y nos ama a pesar de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento no hace que el brazo de Dios se mueva. No, hermanos míos, ya Dios se movió. Ya Dios nos bendijo. Yo no puedo hacer nada para que el brazo de Dios se mueva. Ya Dios se movió, ya Dios me bendijo. Ya Dios hizo todo, ya la obra está completa. Cristo gritó, consumado es. Es más, nos dice que entremos con denuedo al lugar santísimo. Con denuedo. Donde en el Antiguo Testamento una persona entraba una sola vez en el año al lugar santísimo. Dice el historiador Josefo que se amarraba una pierna con una cuerda. El sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote se preparaba como en 20, 30 años para que le tocara una sola entrada. Y si se entraba incorrectamente, moría fulminantemente. Sin embargo, ahora por la obra completa de la cruz, la Biblia dice que entremos con de nuevo. Para la mente hebrea, eso era un choque. Eso era un choque porque nadie podía entrar así nomás. Nada más el sumo sacerdote y una sola vez al año. La gente entraba con miedo, titubeando. Recuerda el sacerdote Zacarías, el padre Juan Bautista, le tocó suerte, dice la Biblia en el libro de Lucas, le tocó el turno, en otras palabras. Entrar, y no al lugar santísimo, al lugar santo. Para prender incienso, cambiar los panes, poner el aceite, hermanos santos. Le tocó el turno a Zacarías. Y se le aparece el ángel de Dios. El mensajero de Dios le da las buenas nuevas de su hijo, de que Elizabeth va a quedar encinta. A él le cuesta trabajo creer porque ya está de edad y su esposa encinta. Y queda, lo castiga el ángel por no creer. Esa es la realidad de estar en la presencia de Dios. Pero recordemos, eso fue antes que Cristo muriera. Pero cuando Cristo murió, ya no hay arcángel con espada, no puede haber. Ya tú y yo podemos entrar con denuedo. Puedes ver el choque cuando el apóstol Pablo escribió eso en hebreo, hermanos míos. La mentalidad hebrea estaba que revolteaba, hermanos míos. Así que tú y yo podemos entrar con denuedo, pero hermano santo, mi corazón se endurece. Dice, limpia vuestra conciencia de pecado. La sangre de Cristo nos limpia de toda conciencia de pecado. Pero ¿sabes qué? El cristiano averaje tiene una conciencia endurecida, cauterizada. Y por lo tanto no puede entrar con denuedo. Mi comportamiento sí hace que mi corazón se endurezca. Sí hace que me alejo de Dios y me esconda. Y me hace ver como si Dios nunca me hubiese bendecido. Cada vez que resisto la gracia de Dios, se endurece mi corazón. Hermanos. Así que el comportamiento es importante, no en el sentido que hace que Dios se mueva, pero sí en el sentido que yo me mueva a la posición del favor de Dios. Dios está apasionado por mí, basado en lo que Jesús hizo por mí. Él no me está imputando pecado alguno, pero mi endurecimiento cierra la gracia de Dios y atrae el destructor hacia mi vida. Mi actuar determina si mi corazón está sensible a Dios o si estoy endurecido. Corazón que dice, estas cosas bueno, nos quita para amonestarlos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Caiga en qué? ¿Caer de la gracia? ¿Caer, hermano santo, caer de la salvación? No, pero caer en un endurecimiento, caer, dar vuelta en el desierto y no entrar a ese favor inmerecido, a esa tierra prometida. Si yo no busco a Dios, si yo no entro por la fe a la obra terminada de Jesús, entonces mi corazón se endurecerá. Es muy sencillo, amados hermanos. Si me acerco a la luz, voy a tener una vida iluminada. Así es sencillo. Pero si me alejo de la luz, voy a tener una vida llena de tinieblas. Así que la luz está allí. Recordemos, ya Dios no se mueve, ya Dios iluminó en Cristo. Yo me tengo que acercar por medio de la fe a esa luz. Yo me tengo que acercar por medio de la fe a ese favor. Pero si yo me alejo, voy a endurecer mi corazón. No voy a poder entrar y permanecer en la obra terminada de Jesús. Y eso conlleva un peligro muy grande. Voy a caer en desobediencia. Voy a caer un semejante ejemplo de desobediencia. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, hermanos míos. Verso 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. O sea, ves que la promesa permanece. Allí está. Pero ¿quién es el que tiene que entrar? Yo tengo que entrar. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parece que yo no alcancé la promesa, parece que no la tengo, aunque la tengo, hermano santo. Vivo como si no tuviera el favor de Dios. Soy un cristiano bendecido, soy un cristiano sentado a la diestra, sin embargo, arrutanado, pobre, enfermo, destruido, confundido, con mi matrimonio dañado, mis hijos en problemas, endeudados, todo tipo de enfermedades, y todo me va mal. ¿Por qué? Por el endurecimiento de mi corazón. Dice, a vosotros también se le ha anunciado la buena nueva, como a aquellos antiguos se le anunció la buena nueva. Pero a ellos no les aprovechó oír, nota, ¿por qué no les aprovechó oír? Por no ir acompañada de fe. Hermanos santos. Y el verso 3, pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Cuando nosotros creemos, entramos en el reposo, pero si mi corazón se endurece, ¿cómo voy a entrar en el reposo de Dios? Y el verso 6 dice, se le anunció la buena nueva, pero no entraron por causa de desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia? Fue la incredulidad. Aquí llaman el efecto como la causa. La mentalidad hebrea, hermanos míos, aunque esto fue escrito en griego, el escritor la escribió en una mentalidad hebrea. La mentalidad hebrea puede poner el efecto como la causa y la causa como el efecto. Y aquí están poniendo el efecto, o sea, no entraron por desobediencia, en realidad está poniendo el efecto. Pero ¿cuál es la causa? La causa fue la dureza del corazón, la incredulidad. Y por tener incredulidad, por tener dureza de corazón, cayeron en desobediencia. No entraron. Dijeron, no vamos a entrar a la tierra prometida. Por no creer. Así que las cosas que hicieron, hermanos míos, murmurar, codiciar, idolatrizar, y esas cinco cosas que mencionamos, no preparó el corazón de ellos. El corazón no era sensible para responder en fe a la promesa. Y por lo tanto, dice la Escritura en el verso 5, no entraron en el reposo. Por no preparar su corazón, por no ser sensibles, hermanos míos. No entraron en el reposo de Dios. Dice el verso 7, si oyeres hoy su voz, está hablándonos a nosotros, a ti y a mí, hermanos santos. No endurezcáis vuestros corazones. Nota, la razón que no podemos entrar en el reposo es por un corazón endurecido. ¿Y sabes cuántos cristianos conozco que son cristianos, que van a la iglesia, adoran, inclusive pagan los diezmos, leen la Biblia, escuchan al predicador, sin embargo no disfrutan esa vida de reposo, no ven el favor de Dios, no tienen una fe poderosa? ¿Por qué razón? Y la Biblia nos da la causa por un corazón endurecido. Y vuelvo a repetirle, le preguntaba al Señor, ¿por qué no veo más el poder tuyo? ¿Cuál es la causa que yo quiero ver más el poder tuyo? Yo quiero orar por ordenar que los muertos resuciten. Y Señor, ¿y por qué no veo más el poder tuyo? Y el Señor me contestó claramente, por la dureza del corazón tuyo, por el nivel de endurecimiento. Y le pedí al Señor sabiduría respecto a esto, hermano santo. Y Dios fue fiel, Dios me fue iluminando. Ahora note lo que dice el verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el verso 11, Procuremos pues entrar en aquel reposo. Cuando tú y yo no entramos en reposo de Dios, note que la causa número uno para caer en desobediencia es no entrar en el reposo de Dios. Observemos el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia es una consecuencia de no entrar en el reposo, de no saber vivir en una vida de reposo, mis hermanos míos. Así que la desobediencia es el efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? Es el endurecimiento. Se me endurece el corazón y entonces no creo la promesa, porque la única manera de entrar en reposo es por la fe, ser sensible por la fe a la voz de Dios. Entramos en ese reposo, y al entrar en ese reposo nos guarda de toda desobediencia. Miremos bien este principio, por favor, subraya este principio que te voy a decir. Este es un principio bíblico de nuestro propio corazón. Otra vez, por favor, presta atención con los oídos de tu espíritu, no con tu mente nada más. No con tus sentidos, hermano santo, del cuerpo. Porque tú tienes un espíritu, escucha con el espíritu. Porque las palabras que te estoy hablando son espíritu y son vida. Escucha con tu espíritu. Este es el principio, que prestes atención. Somos transformados en lo que contemplamos. Aquello que tú contemplas te transforma. Por eso que es una generación actual, hermanos míos, que es fornicaria, porque cada semana, cada día, cada noche está habiendo fornicación continuamente. Por eso es que vemos, somos una sociedad murmuradora, siempre con la murmuración en su boca, el descontento, la queja y todas esas cuestiones que vemos continuamente. O sea, somos transformados en lo que contemplamos. Padre que me estás escuchando, tu hijo van a ser guardados cuando no son expuestos a tanta basura que son expuestos los niños en la televisión. Seremos sensitivos a aquello que nos enfocamos. En aquello que tú te enfocas, tú serás sensitivo. Hermano, tú te sabes sintonizar en aquello que tú estás enfocado. Nota que la sociedad actual está tan enfocada en las malas noticias, en la incredulidad, que cuando se le habla la buena nueva, se le habla gracia, se le habla el favor de Dios, no puede ser sensitivo. No puede recibir la buena nueva. ¿Por qué razón? Porque ya está enfocado continuamente en la dureza del corazón. Tú eres sensitivo a lo que tú te enfocas. Y si semana tras semana o día tras día estás enfocándote en los malos reportes, en la depresión financiera, en el desfalco financiero, tu oído va a estar sensitivo, sintonizado a esa mala noticia. Es capaz de detectar con gran facilidad la mala noticia. Y cuando llega la buena nueva, no tiene sabor, no está, es algo como otro lenguaje. Cristo le dijo a los fariseos, ¿por qué no entendés mi lenguaje? Porque somos sensitivos a aquello que nos enfocamos. Escúchame, daremos valor a aquello que consideramos. Cuando tú consideras la fornicación, cuando tú consideras la idolatría, cuando tú consideras el entretenimiento, cuando tú consideras volver a ver, volver a ver, volver a repetir, volver a repetir. Eso es considerar. Entonces, vamos a dar valor, es inevitable, vamos a dar valor a eso. Eso es un principio del corazón. Otra vez, la Escritura dice claramente que nosotros participamos de la naturaleza divina si consideramos, si injertamos las promesas. Cada palabra de Dios, como dice Juan 6:63, cada palabra de Dios es una semilla. Y cada palabra de Dios tiene poder, tiene fe, tiene vida, tiene paz, tiene el potencial verdadero. Cada semilla es una obra terminada. Hay un árbol en una semilla, hay un árbol terminado en una semilla, cuando tú la siembras, cuando tú la injertas. Y dice claramente, según de Pedro 1, 3 y 4, que participamos de la naturaleza divina, de la naturaleza divina, si es que nosotros consideramos, si injertamos la palabra de Dios. Por eso que una y otra vez hay que injertar la palabra. Soy llamado, estoy sentado, Dios está conmigo. Tiro la red a la derecha. Soy árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hay que jagar la palabra, hay que plantarla. Dios le dice a Josué, si tú meditas de día y de noche, o sea, continuamente, continuamente considerando, hermanos míos, rumiando, rugiendo, pronunciando continuamente la palabra en nuestra boca. Entonces, dice la Escritura, entonces tú harás prosperar tu camino. No dice que Dios prosperará el camino, sino que Josué hará prosperar el camino. Yo nunca me había percatado de eso. Cuando Josué meditara la palabra de Dios, la pusiera continuamente en la boca, o sea, cada semilla tiene el potencial de vida, y la siembra, la injerta, y toma un tiempo de germinación. Cuando tú tomas una palabra, una semilla, siembra, pero toma tiempo a que crezca y dé el fruto, pero cuando da fruto es poderoso. Entonces Josué iba a moverse a la obra terminada, ya Dios bendijo, Josué se iba a mover a esa posición de bendición. Ya Dios dio la victoria, Josué se iba a mover a la posición de victoria. Entonces Pedro, tomando esa analogía, dice claramente en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 y 4, hermanos santos, que nosotros se nos han sido todas las promesas de vida y de la piedad, todos los debido a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de Dios y de su Hijo. O sea que nosotros, todas las promesas de vida, ¿qué es vida? Es paz, ¿qué es vida? Prosperidad, dinero, éxito, bendiciones, salud, todo referente a la vida, hermanos míos. El matrimonio, el hogar, la esposa, las relaciones hermosas, esa es la vida. La unión con tu hijo te ama, tú amas a tu hijo. Esa es la vida. Ahora, lo referente a la piedad, lo referente a la piedad es pureza, lo referente a la piedad es paz, lo referente a la piedad, hermano, es contentamiento, gozo, permanencia, templanza. Todo lo referente a la piedad, si nos han sido ya dadas, no es que nos van a ser dadas, ya han sido dadas, dice el apóstol Pablo. Mira la Escritura, léelas. No dice a través del conocimiento del Padre y del Hijo. Y dice el verso 4, participamos de esa naturaleza, hermano santo, al implantar la palabra. Hay que implantar la palabra. Usa una palabra tan especial, implantar. Está usando un ejemplo de semilla. Porque cada semilla tiene el potencial de vida, de fe, de poder. Entonces, cuando tú contemplas, hermano santo, cuando contemplamos las malas noticias, cuando contemplamos fornicación y exaltamos a aquellos que Dios desprecia, ganadores del Grammy por hacer una actuación de fornicación y adulterio y asesinato y criminalidad, y nosotros los aplaudimos. Aquellos que Dios desprecia y rechaza, nosotros los adorizamos, nosotros los alabamos, nosotros los admiramos. Nuestro corazón va contemplando eso, nuestro corazón va siendo sensible a eso, que cuando se me hablan las buenas noticias, yo estoy desintonizado. Dios está radio difundiendo paz. Dios está siempre radio difundiendo, hermanos míos. Dios siempre está broadcasting. Dios siempre está enviando en su emisora de gracia. Dios siempre está enviando en su emisora de poder, en su emisora de vida. Dios siempre está enviando. El problema es que yo no me sé sintonizar. Yo no puedo sintetizar la sintonía de Dios, hermano santo. ¿Sabes por qué? Porque mi calibración está calibrada con el mundo, mi corazón está endurecido y no es sensible, hermano santo, no es sensible. Yo quisiera que veamos, hermanos santos, una porción bíblica que Dios me mostró, porque le dije al Señor, muéstrame las escrituras, bendito Padre. Yo no quiero descansar en mi mente, mi percepción, sino si tú me muestras las escrituras, ¿a qué te refieres un corazón endurecido? Y la respuesta es increíble. Yo oro que tú tengas la paciencia, que tengas una sensibilidad de hambre, de sed, de fe, de la palabra. Hermanos santos, yo te quiero decir, uno de los mejores regalos que yo he recibido en muchos años es un iPad. Mi hija antes de irse para Texas me lo regaló. Lo tenía ahí por tiempo, no le había prestado atención, hasta que por fin saqué un rato. Y quiero saber cómo funciona esto de iPad. Bueno, por fin ya me senté a averiguar cómo funciona el asunto. Y puse todas mis prédicas, toda mi página electrónica, toda mi página www.verdadviviente.com, la puse todita allí en ese iPad y todavía está vacío. ¿Sabes? La mayor bendición es estoy escuchando, aún me acuesto a dormir, escuchando. Ayer fui al hospital, mi mami muy enferma, grave en el hospital, orando en lenguas por ella, declarando sanidad. Y vi cómo Dios trajo consolación y fortalecimiento en ella. Pero en eso le oré al Señor, háblame a mi espíritu. Muéstrame, bendito Dios. Y yo estoy seguro que fue la dirección de Dios que me ama tanto. Mi espíritu estaba tan sintonizado, tan sensible, que me llevó a escuchar mi propia prédica, mi propio mensaje de unión y comunión en la serie La Vida Resucitada. ¡Wow! Me ministró tanto al mensaje de que ya soy aceptado. ¡Cuánta vida trajo! Soy aceptado, soy amado. Hoy pasé escuchando, fui al hospital de nuevo, le puse el iPad en el oído a mi madre, cómo se gozaba, se salían sus lágrimas, y ella escuchaba el mensaje. Y ahí la dejé, escuchó, y se quedó dormida con el mensaje en sus oídos. Ya tuve que salir, le quité el iPad, me lo traje, vine de regreso en mi coche, me puse el iPad, y comencé a escuchar el mensaje de la generación de Benjamín. ¡Oh, mi Dios! ¡Cuánta vida! Mi espíritu estaba siendo sensible a la fe. Podía escuchar la promesa. Hermanos míos, pero si mi corazón, mi espíritu está sensible a las cosas de este mundo, aunque venga la buena nueva, no la voy a poder considerar. Así que la semana pasada le pedí al Señor, muéstrame en la Escritura, y el Espíritu Santo fue tan fiel. Recordemos el mensaje de la conciencia interna de Madá y Shamá. Yo le invito a escuchar esa prédica del año 2011, La Vida Resucitada. El Espíritu de Sabiduría se llama esa prédica. Y ese fue ese espíritu que me habló claritamente y me mostró en Marcos 6. Yo quisiera que me acompañes, por favor, a Marcos 6. Ya hemos estudiado el milagro que Jesús oró por los panes y los peces. Había una gran necesidad en el desierto, como 20,000 personas. Un jovencito había llevado su almuerzo de unos cuantos panes y peces. Jesús le dice a los discípulos, denle vosotros de comer, queriendo decir, ellos tenían todo el potencial de hacerlo. Jesús no hubiera dicho eso, si en realidad no, ellos no tuvieran el potencial. Pero como no estaban sensibles, ellos creyeron que calcular con dinero, 200 denarios, hay que ir a tal tienda a comprar, porque no estaban sensibles, el corazón está endurecido. Pero ellos tenían todo el potencial de hacer el milagro. Bueno, Jesús ve, usted dice que Jesús levanta los ojos y ora, bendice. Cuando tú estudias en el griego, la palabra allí es viendo en el Espíritu. ¿Qué estaba viendo Jesús? Estaba viendo la abundancia. Jesús estaba sintonizado a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios estaba radiodifundiendo qué es esta necesidad para tanta gracia. La radio de Dios, de la gracia, estaba radiodifundiendo, broadcasting, emitiendo la señal qué esto comparado a tanto favor de Dios? Y Jesús estaba sintonizado y por eso dice gracias. Al sintonizarse Jesús, al conectarse con la fe, llega el milagro. Nota, la gracia y la fe van juntas. Para que un milagro se efectúe, gracia y fe van juntas. Después hablaremos de este tema. Amén. Comieron, se saciaron y sobran 12 canastas. Ahora yo quisiera que tú veas algo increíble después de ese milagro. Vamos a tomar en Marcos 6:42. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y todo lo que sobró de los peces. Y lo que comieron eran como 5,000 hombres. Se saciaron, comieron hasta no más. Se llenaron. Verso 45. Enseguida hizo, subraya la palabra hizo, en inglés dice constrain, o sea, los obligó, dice la Reina Valera del 95. Jesús los obligó, y uno se pregunta, ¿por qué los tuvo que obligar Jesús? Porque esos hombres eran hombres experimentados en la mar, conocían la mar, conocían los tiempos, eran pescadores. Así que Jesús los hizo, los obligó, hermano santo, implicando que se avecinaba una tormenta. Ellos podían distinguir, no es bueno subirse. Si yo veo el cielo negro al lado del mar, lo siento mucho, yo no me monto en ningún barco. Yo no soy pescador, yo no soy experto, pero lo lógico dice, eso está, ese cielo está muy oscuro, yo no me subo, viene una tormenta. Enseguida hizo, he constrained, los obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera de la mar, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 46, después que los hubo despedido, o sea, los mandó solitos, se fue Jesús al monte a orar. ¿Te das cuenta que Jesús estaba sintonizándose? Inmediatamente, hermano santo. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Todos los discípulos remando en medio de la tormenta. Y viéndolos remar en gran fatiga. Esos eran hombres fuertes, pero estaban fatigados porque el viento les era contrario. Yo me imagino que remaban con toda fuerza y la barca no se movía, más bien retrocedía. Y estaba inundada y el mar picado, las olas violentas. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, se había pasado bastante tiempo. Note lo que dice la Biblia en el verso 48. Vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Déjame decirte, no importa tu problema, la Escritura dice que el Dios de toda misericordia, el Padre de toda misericordia, el Dios de toda consolación, está caminando sobre el mar. No importa la situación que tú estás pasando, sintonízate, escucha con tu espíritu, Dios está encima de ese problema. Así que Jesús vino a ellos, hermano, Jesús viene a nosotros. Dios Padre siempre nos está buscando, siempre nos está buscando, hermano santo. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Estaban pasmados, estaban pálidos, hermanos míos. Asustados, hermanos santos, en medio de ese susto tan horrible, hermano, el mar picado, la barca parecía un papelito, de repente ven una persona caminar sobre el mar, eso debió ser bien chistoso, hermanos santos, porque todos le veían, todos veían, escúcheme, dice el verso 50, y se turbaron. El corazón de ellos estaba turbadísimo, en un miedo aterrador, hermanos santos. Pero enseguida habló Jesús con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¡Qué maravillosas palabras! En medio de tu tormenta, en medio de tu situación, sintonízate y Él te dice, ten ánimo, yo soy. Tremendo. Esa palabra, yo soy, la misma declaración en Éxodo 3, yo soy. El gran yo soy. Toda suficiencia. ¿Qué es este problema para este Dios tan grande? Dios nos dice, no temas. Oh hermano, sintonízate a la radio de Dios. Deja de sintonizarte a problemas, a incredulidad, a dureza, a falta de fe, a insensibilidad. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Yo me quiero detener. ¿Por qué dice el apóstol Marcos que estaban asombrados en gran manera y se maravillaban? La Biblia nos da la respuesta inmediatamente. En inglés dice que estaban amazed exceedingly beyond measure. O sea, estaba sorprendido más allá de toda medida. Es increíble la traducción en inglés. Asombrado más allá de toda medida. En español dice asombrados en gran manera. En inglés dice más allá de cualquier medida. Estaban tan atónitos. Atónitos. La pregunta, ¿por qué? Inmediatamente nos da la respuesta en el verso 52. Por favor, abre tu corazón y subraya este verso 52. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ese fue el versículo que Dios me llevó. Yo le preguntaba, ¿por qué no veo más tu poder? ¿Por qué no entro más en ese favor? Y Dios me decía, por cuanto está endurecido tu corazón. ¿Qué versículo tan triste en las Escrituras? Y nos dice la razón, porque no habían entendido lo de los panes. Nota que aquí el endurecimiento no es debido a amargura. Es más, si tú estudias todas las palabras endurecimiento en la Biblia, ninguno tiene que ver con ofensas, ninguno tiene que ver con amargura, sino que todos tienen que ver en no ser sensible a la palabra de Dios, a no ser sensible a lo que Dios está haciendo, a no ponerlo, a no considerarlo, a no conectarse, a no sintonizarse. Hermanos míos, Jesús había hecho un milagro increíble de multiplicar panes y peces, comer hasta saciarse 20.000 personas en el desierto y aún sobrar 12 canastas. Y ellos no tomaron el tiempo para considerarlo en el corazón. Y nos dice la razón, estaban endurecidos. Cuando tú y yo no consideramos la palabra, no la ponemos que nos transforme, no nos ponemos sensitivos. Recuerda lo que te dije en un principio del corazón. Un principio del corazón es que nosotros hemos transformado en aquello que consideramos. Aquello que ponemos en un enfoque, aquello que le damos valor. Dice claramente que el endurecimiento llega a nuestra vida cuando yo escucho ligeramente la palabra. El cristiano average, por lo menos en Estados Unidos, escucha la prédica de 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, no la considera, la ve bien bonita, amén, qué bonita la palabra, a los 30 minutos se le olvida, sale, y ya, no consideró. No está enfocado, no está siendo sensitivo. Hermanos míos, Y eso es algo bien serio. Y dice que produce un corazón endurecido cuando tú y yo no consideramos, no entendemos, no lo ponemos en el corazón. Qué tremendo esto lo que nos dice aquí. Ahora, el apóstol Juan registra el mismo evento, pero le agrega algo más. Lo que acabamos de leer en Marcos 6 se encuentra paralelamente en Juan 6. Da la casualidad que está en el mismo capítulo, en el mismo número, Juan 6 y Marcos 6. Pero Juan le agrega algo increíble. Vamos a verlo, hermanos santos, por favor. Vamos a Juan capítulo 6. Y dice claramente, hermanos santos, verso 20, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Ahora escuche lo que agrega el apóstol Juan, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Yo no sé si tú te habías percatado de ese milagro, pero Jesús no tan solo caminó sobre las aguas, sino que traspuso la barca y su tripulación al otro lado. Es increíble. Jesús traspuso la barca inmediatamente, hermano santo, al otro lugar. Ahora, yo te quiero preguntar otra vez, ¿por qué estaban los discípulos asombrados más allá de toda medida y maravillados de que Jesús caminara sobre las aguas? La respuesta es asombrosa, la misma respuesta, la misma Biblia nos da la respuesta para que no dejarnos a especulación. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Otra versión dice, porque sus corazones estaban aún ciegos, porque no habían considerado el milagro de los panes. Es increíble que cuando yo no considero una palabra, con todo consejo, con toda humildad, hermanos míos, yo predico estas prédicas, pero yo las considero, no tan solo en las notas, las leo y las leo, sino que vuelvo a escuchar las mismas prédicas, una y otra vez, porque quiero considerarla en mi corazón. Quiero que entre a mi corazón. La razón de por qué estaban asombrados más allá de toda medida y maravillados era porque no habían considerado el milagro de los panes. La razón que nos maravillamos es que tenemos un corazón endurecido. Eso es tremendo, hermanos santos. Volvamos a Marcos 6, al comienzo de ese capítulo tan glorioso. Jesús no nació en Nazaret, pero creció en Nazaret. Jesús nació en Belén, ahí fue llevado a Egipto para ser guardado, luego de Egipto regresa, pero no regresó a Belén, regresó fue a Nazaret, y creció en Nazaret, y la gente pensaba que había nacido en Belén, en Nazaret. Sin embargo, Jesús no se tomó el trabajo de sacar a la gente de su confusión. Jesús cuando resucitó, no le dijo, hey, Pilato, lávate las manos ahora, míreme aquí, ya ha resucitado. A los soldados que lo habían golpeado le dijeron, profetiza, y dice, aquí estoy para profetizarte. Jesús a nadie se le presentó que no creyera. Es por la fe, no por los sentidos. Nuestros sentidos espirituales tienen que estar sensibles, sintonizados. Nosotros queremos creer como Tomás. Si yo no viere su mano, si yo no tocar el costado, lo que estaba diciendo, yo rehúso vivir por la fe, yo quiero vivir por los sentidos naturales. Y así somos los cristianos, queremos creer, vivir por los sentidos naturales, lo que yo toco, lo que yo palpo, eso es lo que nos hace un corazón endurecido. Un corazón endurecido nos lleva a vivir por los sentidos naturales. Y Jesús justamente antes en Juan capítulo 4 le dijo a los discípulos, creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Creedme, el Padre y yo somos uno solo. Y Tomás le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús acaba de decir, creedme que yo el Padre uno solo. Y Jesús le vuelve a repetir, no crees que el que me ha visto a mí o no ha visto al Padre, el Padre y yo uno somos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con ellos y no podían identificar que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, que son uno, hermanos santos? Y eso es lo que nos pasa con el corazón endurecido, un corazón que se mueve con los sentidos naturales. Lo que palpamos, lo que olemos, lo que razono, lo que mi lógica. Y estamos llenos de temor. Lo que la fe es para el espíritu, el temor es para el diablo. El diablo se mueve en temor. La televisión nos llena de temor. La incertidumbre, temor, estrés. Es el área donde el diablo se mueve. Pero la fe, la confianza, la esperanza, el amor es el área donde el espíritu se mueve. Y cada día con esa música que escuchamos de incertidumbre, toda esa música de promiscuidad sexual, el corazón se endurece, hermano santo, se hace insensible y se va moviendo más en los sentidos naturales. Pues si vamos a Marcos 6, al comienzo de este maravilloso capítulo, Jesús regresa a Nazaret después de un tour de milagros alrededor de Nazaret. Hermano, estaba en Capernaum y otra ciudad y regresa a Nazaret. En el verso 2, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole, escúcheme, se admiraban. Cuando yo leía eso, wow, se admiraban, wow. No me daba cuenta que estaban endurecidos. Se admiraban. Estaban atónitos. Se golpeaban con asombro. Y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Nota, no decían eso porque estaban aprobándolo. Estaban diciendo eso porque estaban desaprobando. ¿No es este el carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿Hermano de Jacob y sus hermanos? Dice, y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque tienen un corazón endurecido. Lo medían con los ojos. ¿No es este el carpintero? Porque Jesús vino natural, dice Isaías 53, que dice, vendrá sin atractivo. Jesús no vino con un cabello largo, con ojos azules. Y con un tuxedo. Jesús no vino con un carro último modelo. Y todas las cosas que hoy día apela a los sentidos humanos, hermanos míos. Jesús olía cuando sudaba, se cansaba su cuerpo. Los discípulos vieron a Jesús ir al baño, Jesús iba al baño. Y muchas veces en el camino no le daba tiempo a lavarse con champú y conditioner que no había, hermanos santos. Jesús era tan natural como cualquier otra persona y a la gente le gustaba creer. Si tú no estabas sintonizado en el Espíritu, era difícil creer que ver que esta persona tan natural, tan sudona, tan llena de cansancio, tan llena de polvo, era el Mesías. Cualquiera persona podía oler que Jesús se acercaba, hermanos santos. Mi esposa me ama, pero muchas veces dice, Joel, hueles mal, tienes que cambiarte de ropa. Cuando trabajo tan duro en el patio, cuando cortando el césped, entro tan sudado. Literalmente huelo a vinagre, hermanos míos. Esa es la naturaleza de nuestro cuerpo, hermanos santos. Pues Jesús era tan natural, dice Isaías 53, que le veremos sin atractivo como raíz de tierra seca, hermano santo. Una raíz de tierra seca no tiene atractivo. No habrá parecer alguno en él, hermanos santos. Sin embargo, nos hemos dejado intoxicar por Hollywood, presentándonos una imagen atractiva según el estándar de Hollywood, según el estándar del mundo, hermanos santos, según el estándar de un mundo corrompido, hermanos santos. Para que nosotros le decíamos a Jesús, tenemos que decirlo por el Espíritu, hermanos santos. Verlo por el Espíritu. Los mismos hermanos de Jesús le costaba trabajo aceptar que ese era el Mesías. Tenían que verlo por el Espíritu, hermanos santos. Y allí cuando Jesús llegó a Nazaret, se admiraban en el sentido de que estaban incrédulos. Dicen, ¿no es este? Porque lo veían en poco. Jesús no tenía títulos. Jesús no había ido a la escuela rabina. Jesús no se vestía como los rabinos. Jesús no era de esa manera, hermanos santos. Dice que no pudo, dice el verso 5, y no pudo, no es que no quería, sino que no pudo hacer allí ningún milagro. El poder estaba dispuesto por la gente, no venía a él, oh sana a mi hija, como en otros lugares le suplicaban. Te ruego que vengas, te ruego que des la palabra. En tantos lugares suplicaban a Jesús que él dé la palabra. La gente venía suplicando, acá no, lo despreciaban, hermano santo, porque lo medían con los sentidos. Comprendemos esto. Es importante que lo veamos con el Espíritu. Y déjame decirte, por lo menos para mí, yo no estoy hablando de ti, hermano. Yo no estoy ofendiendo, no estoy acusándote, hermano santo. Pero si queremos movernos en el nivel del poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Si queremos orar por los enfermos y ver sanidad. En una ocasión me trajeron una joven lunática, una joven con epilepsia. Yo no vi el ataque de epilepsia, yo no vi nada de esas cosas. Los papás me trajeron a su hija, una hija señorita en ese entonces. Joven, sin casarse. La habían llevado al hospital. El ataque fue horrible, con espumas y retorcimiento. Fue algo horrendo como me contaron. La llevaron al hospital, lograron controlar el ataque este de epilepsia, le mandaron un montón de medicinas, pero la misma medicina decía que iba a ser estéril a la joven y tan solo iba a controlar un poco, que no había remedio para la epilepsia. Cuando llegaron donde mí hablándome, yo no dejé que me hablaran el reporte, yo detuve y inmediatamente yo dije, en el nombre del Señor Jesucristo, ordeno que esta epilepsia se vaya y más nunca regrese. Y luego la mamá me decía, y esta medicina yo ordeno que la bote. Hermano joven, bote la basura. A las pocas semanas la joven tenía que irse a un viaje misionero, a un viaje de retiro de jóvenes. Me dijeron, hermano joven, dice, no de esa medicina, bote la basura y deje que su hija vaya en paz, porque más nunca va a tener epilepsia. Hoy día la joven está casada, ya tiene varios hijos. ¿Por qué le digo esto, hermano santo? Porque si yo permito que me dieran mal reporte, si yo hubiera presenciado ese ataque de epilepsia, si yo hubiera estado horas en el hospital viendo el reporte de los médicos, viendo toda esa incredulidad, yo me hubiera sintonizado a la dureza y no hubiera tenido el poder para ordenar el milagro que ocurrió. Necesito guardar mi corazón. Ahora dice la Escritura, si ellos hubiesen considerado en sus corazones, si ellos hubieran puesto en el corazón ese milagro tan grande, hubiesen recibido la revelación que aquel hombre tan común en lo natural era el Mesías. Nadie, déjame decirte, nadie en la historia ha multiplicado panes y peces. Nadie. Y haya sobrado 12 canastas. Nadie, yo he escuchado en ninguna historia algo semejante. Por lo tanto, la persona que sea capaz de multiplicar panes y peces, hermanos míos, y saciarse y sobrar 12 canastas en medio del desierto, tiene que ser el Mesías. Eso es lo que ellos tienen que sintonizar, sensibilizar, considerar, valorar, poner, guardar. en el corazón. Dice la Escritura claramente, Romanos 4, hermanos míos, no vayan a la Escritura, simplemente escucha la palabra. En Romanos 4 dice que Abraham no consideró su vejez. Y dice, ya casi como muerto, dice la Escritura. Tampoco consideró la esterilidad de su esposa. Su esposa había sido estéril por tantos años. O sea, Abraham no puso en su mente, no se enfocó, no le dio valor, no se hizo sensible, no se sintonizó a esas condiciones tan duras de su cuerpo y de su esposa, hermanos míos. Y dice la Escritura, sino que se fortaleció en fe. Y dice, ¿cómo se fortaleció en fe? Dice, creyendo que era fiel Dios. O sea, en otras palabras, Abraham movió aquel botón de sintonización de la incredulidad de su cuerpo ya viejo y de su esposa estéril, lo movió a otra estación. En una estación estaban broadcasting, estaban radiodifundiendo, tú eres viejo, tú eres anciano, ya eso es imposible, tu esposa es estéril, tu esposa es estéril. Y en la otra estación estaban radiodifundiendo, cree en mi promesa, yo soy todopoderoso. Créeme, yo soy el Dios, el Shaddai. En la otra emisora, esto es lo que estaba diciendo, él se fortaleció creyendo que era fiel al que había prometido. Y se fortaleció y no se debilitó en fe, hermano santo. Dice que glorificando. Yo quisiera que tú veas esa palabra. ¿Sabes qué glorificar? Es dar mayor valor, dar mayor estima a una cosa y a desestimar a otra. Glorificar es dar mayor valor. Yo valorizo el tiempo con Dios a solas, que esas 2-3 horas de entretenimiento. Yo valorizo esta palabra y por lo tanto voy a pasarle horas escuchándola. Voy a volver a repasar, voy a volver a leer. Tengo que sintonizarme en esa sintonía que están radiodifundiendo. El favor de Dios está contigo. Tú eres muy amado. Tira la red a la derecha. Ya entra a la tierra prometida. Levanta tu brazo. Oh, hermanos míos, tengo que sintonizarme a esa radio que está difundiendo el favor de Dios y ponerlo en el corazón. Hermanos, tengo que considerarlo. Tengo que estimarlo. Tengo que glorificar. Significa darle mayor valor. Hace poco me enteré de un problema que había pasado. Me dio dolor, me rompió el corazón. Usted no tiene idea, otro dolor en mi corazón me cortaba, me profundizaba, me entristeció como un par de horas. Y luego yo, así estando así, y yo me decía, pero ¿por qué estoy triste? Le estoy dando mayor valor. Y dije, no. Rehusé, no voy a tomar esta sintonía y moví el botón. Voy a darle mayor valor a Dios. Y comencé a decir, Señor, tú eres más grande que estos problemas. Tú eres más hermoso que estos problemas. Tú eres más lindo que estas situaciones. Señor, te doy más valor a ti. Y comencé a declararlo con mi boca, creyéndolo, sintonizándome, volviendo, dándole más valor a Dios que a mis hijos, dándole más valor a Dios que a mi esposa, dándole más valor a Dios que mi propia vida, dándole más valor a Dios que mi finanza, dándole más valor a Dios que cualquier otra cosa. Nadie es digno de mí si no aborrece a esto y lo otro. Dale más valor. Y eso fue lo que Abraham hizo. Abraham le dio más valor. Y por eso que su fe se fortaleció, hermano santo. Los discípulos debían haber puesto ese milagro en el corazón. ¿Sabes qué? Tú puedes poner el milagro en tus ojos, en tus sentidos. Te lo puedo demostrar. Dice claramente en Juan capítulo 6, en el pasaje paralelo que estamos leyendo, Marcos 6 y Juan 6, en la misma porción, el mismo milagro. Pues Jesús aparece del otro lado de la barca y la barca se traspuso y la gente se da cuenta que Jesús no está por ahí. La gente toma barco, la gente va caminando y llega donde Jesús. Y al llegar donde Jesús le dice, Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Y inmediatamente Jesús, en lugar de alegrarse, hermanos míos, y les dice, ustedes me buscan por el pan que comieron. Jesús los está regañando inmediatamente. Dice, trabajad por el pan que no perece. Ustedes trabajan por el pan que perece. En otras palabras, estaban sintonizados al pan que perece, buscando las cosas que perecen, pescando las cosas que codician, la carne, las cosas terrenales. Y Jesús le dice, trabajad por el pan que a vida eterna permanece. Manos míos. La misma gente que comió los panes y los peces no habían puesto el milagro en el corazón, hermanos míos. Otra vez, ¿qué es un corazón endurecido? Un corazón endurecido es aquel que no considera la palabra para que eche raíz profunda en el corazón. Sí, hermano, tú recibes la palabra, la recibes con gozo por un momento, pero no echa raíz. Y como no echa raíz, no crece y no da fruto. ¿Qué es un corazón endurecido? Otra vez, hermano, escúchalo en tu espíritu. Es recibir la palabra, inclusive con gozo. ¡Qué linda palabra! ¡Qué bella palabra! ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué linda la iglesia! Pero no la consideras. Por lo tanto, no da raíz. No profundiza. Parece como esos árboles, los maple, árboles maple que hay mucho acá en Estados Unidos. Y son tan grandes, tan bonitos, frondosos, pero viene un viento, los tumba inmediatamente, caen sobre las casas, sobre los carros, por todas partes. La gente tiene miedo cuando llueve o hay un poquito de viento porque los árboles se caen y dañan las casas, dañan los carros, porque no tienen raíz. Son árboles, literalmente, árboles grandes sin raíz. Y así es nuestra vida. Por ello que cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, se maravillaron más allá de toda medida. Pero era obvio, la persona que puede multiplicar los panes y peces y hacer que todos se sacien y aún sobren 12 canastas, esa persona es capaz de todo, aún de caminar en las aguas, o caminar en las nubes, o caminar en el aire. Esta persona es capaz de levantar los muertos, esta persona es capaz de cualquier cosa cuando uno lo pone en el corazón más allá de los sentidos, sino que entre en los sentidos del espíritu, los ojos del entendimiento, Señor, la percepción, la conciencia, allá la sabiduría interna. Es donde tiene que llegar la palabra, hermanos santos. Tal persona debe ser toda poderosa. Tal persona tiene que ser Dios en la tierra. Tal persona tiene que ser el Hijo de Dios, el Mesías. Ellos no lo consideraban de esa manera. Y aquí estaba yo maravillándome que Él no tan solo caminó sobre las aguas, sino que traspuso la barca y la tripulación al otro lado del mar. Yo también tengo un corazón endurecido. Déjame mostrártelo, por favor. Lo que te voy a decir lo estoy hablando de mí. Si yo tengo fe que Dios me puede proveer $20, pero no me puede proveer 1,000, es porque tengo un nivel de endurecimiento. Tengo un Dios de $20. Es un Dios todopoderoso, es un Dios limitado a $20. La promesa no ha profundizado lo suficiente en mí. Solo tomó raíz para 20, no tomó raíz para 1,000. Esta condición de tener un corazón endurecido no es exclusiva de la gente que está en abierta rebelión contra Dios, sino que es una realidad cuando no consideramos las promesas de Dios y las implantamos en el corazón hasta que experimentemos el poder de fe y vida que contiene cada palabra de Dios. Con razón que Dios le dijo a Josué, si tú meditas de día y de noche, es una acción continua de seguir plantando, de seguir sembrando, de seguir guardando la semilla, quitar toda dureza, quitar toda piedra para que aquella semilla tenga libertad de crecer profundamente. A ese es el buen éxito. Entonces dice, y todo lo que tú toques entonces prosperará. En otras palabras, hay que considerar, hay que darle valor, hay que darle estima. Otra vez, hermano, Juan 6:63, cada palabra de Dios es vida y es espíritu. Jesucristo era el verbo, era la palabra andante, la palabra encarnada. Cada palabra de la boca de Jesús es la palabra de Dios. Que Dios dijo, sea la luz, y así fue, hermanos míos. Aquel centurión le dijo, da la palabra, no tienes ni siquiera que venir a mi casa, tan solo da la palabra y es hecha. Tenía tanta confianza en la palabra, hermano santo, cada palabra de Jesús es veraz. Cada palabra de Jesús es vida y es espíritu. Y déjame decirte, todas las promesas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, algunas son como Génesis de 6.000 años atrás. Otras son como el libro de Juan y Apocalipsis de 2.000 años atrás. ¿Cierto? Y cualquiera, pues esas promesas no son escritas para mí. Fueron escritas para los Corintios, otra escrita para Éfeso, otra escrita para Timoteo, otra escrita para Jeremías, otra escrita para el pueblo hebreo de parte de Isaías, otra fuente de los hebreos para de parte de David, hermanos santos. Y esas promesas fueron dadas a Abraham, hermanos míos. Cualquiera puede decir eso, pero no han leído en 2 Corintios capítulo 1 que dice... todas las promesas de Dios son en Cristo, amén, y son en Cristo, sí, hermanos santos. Todas las promesas. Por lo tanto, yo te quiero decir, déjame decirte, cada promesa de Dios son mías. Mías. Yo recuerdo que tomé cuando tenía mi profesión, tenía mi buen trabajo, mi salario increíble, seguro médico, beneficio, y todo lo que tenía que una persona deseara, hermano, de una profesión, yo estaba ya encarrilado en esa dirección. Y recuerdo claramente que Dios me dijo, te entrega tu profesión y sígueme. Yo recuerdo que tomé la promesa, Salmo 37, que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo recuerdo que tomé esa palabra y para mí fue vida, penetró más que la mente, más que la razón. Hermano, tiene que ir más profundo, tiene que ir más allá de mis ojos, es la parte superficial, la parte externa. Tiene que ir más allá de mi olfato, de mi mano. Si pasa por mi cuerpo, hermano santo, porque lo tengo que leer con mis ojos naturales. Pasa por mi cerebro, por mis radios, moléculas de transmisoras, mis neurotransmisores, hermanos santos. Pero de ahí se conecta mi alma. Mi alma pasa por mi mente, mi razón, mi voluntad, mis emociones. Pero tiene que ir más profunda todavía. Y cuando tocó allá aquel buen terreno, y yo te quiero decir, hermanos míos, llevo de ministro 22 años de pastor. Yo te quiero decir, nunca ha llegado un pago tarde. Inclusive todas las veces que me he comportado mal, todas las veces que he errado, que han sido muchas veces, todas las veces que he pecado, todas las veces, sin embargo, Dios ha sido fiel. Dios me ha corregido, he llorado, me he arrepentido, hermano santo. Sin embargo, la fidelidad de Dios, allí me quedó asombrado. Yo recuerdo, mire, yo estaba viendo las fotos antes, ayer, en mi página electrónica de lo que pasó en el 2011. Yo recuerdo en el año 2011, yo dije en el año 2011, este año será un año coronado del favor de Dios. Y estaba mirando y dice, wow, en el año 2011 hice 3 viajes a Ecuador, Dios 2 viajes a Perú, un viaje de vacaciones con la familia a Cancún y luego otro viaje a Texas para asistir al parto, ayudar al parto de mi hija allí. No para ocultar el parto, pero para compartir en el parto, hermanos míos, allí disfrutar a mi nieta. 5 viajes. En todo esto pude ver milagros, palabras poderosísimas, milagros de sanidades. Proveímos a gente, bendijimos a gente, predicamos a cientos de personas, ministramos matrimonios, hemos visto embarazos, hemos visto milagros increíbles. Llevado personas a Cristo, fue un año coronado del favor de Dios. Y yo dije, wow, ¿cuánto pasó en el año 2011? ¿Cuánta bendición? ¿Sabes por qué? Por poner la palabra en el corazón, sembrarla en el corazón. Así que cada palabra de Dios tiene poder, tiene vida, tiene milagros. Cuando sembramos esa palabra de fe en nuestros corazones, dará el fruto después de cierto tiempo. Entonces es necesaria la paciencia. La paciencia está metida en la fe, hermanos santos. Cada palabra de Dios sigue los principios de la siembra y la cosecha. Jesús dijo que si tuviérame fe como un grano de mostaza, igualando a la medida de fe como una semilla de grano, como un grano. Así que Jesús es la palabra encarnada. Cada palabra de Jesús tiene poder de vida, de libertad, de fe. Así que cuando Jesús bendijo aquellos panes y peces, sus palabras liberaron el poder multiplicador. Así que los discípulos y testigos, hermanos míos, debieron llevar al corazón tal acontecimiento. Ellos debieron considerarlo, ponerlo cuidadosamente, lo sucedido en el corazón. Y decir, no hay nada imposible. Bueno, yo quisiera que usted me acompañe a 2 casos de personas que guardaban en el corazón. La primera fue cuando Zacarías anuncia, le vuelve la voz después que fue reprendido por el mensajero de Dios, y le vuelve la voz a Zacarías. En Lucas 1:64 dice, al momento fue abierta su boca del sacerdote Zacarías y suelta la lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, la gente estaba atónita a lo que estaba pasando. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas, todo el mundo supo, hermano, la gente sabía lo que había pasado con el profeta, con el sacerdote y lo que estaba pasando con Elizabeth, una mujer de edad estéril, embarazada, de avanzada edad. Todo el mundo se enteró, eso no era normal, hermanos santos. La gente vino a ver. En ese entonces no había internet, no había Twitter, no había correo electrónico, no había radio, no había esas cosas, pero la gente se pasó la voz y vino a ver. Ahora escuche lo que dice. Verso 66, y todos los que la oían, ¿las guardaban en dónde? Las guardaban en su corazón. Por eso que cuando Juan el Bautista creció a la edad de 30 años, comenzó a predicar en el desierto, no con un tucido de $1,000, sino con ropa de camello, con piel de camello. Ese hombre en el desierto no estaba cómodo, ahí no había perfumes. La unción que debía tener ese Juan Bautista era tremendo. Multitudes, aldeas, montañas enteras venían. Grande, es la unción más grande que se ha visto. Multitudes venían a escuchar a Juan el Bautista. Los preparó para recibir al Mesías. Y la gente lo guardaba en el corazón. Eso es lo que tú y yo tenemos que guardarlo en el corazón. El enemigo va y roba la palabra. Luego en Lucas capítulo 2, los pastorcitos vinieron a dar las buenas nuevas y a descubrir dónde estaba el Mesías nacido. Esos pastorcitos creyeron la voz de los ángeles y vinieron a ver la señal de un niño nacido en un pesebre, en una piedra, o acostado en un pesebre, perdón. Y en Lucas 2:16, vinieron pues los pastores apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, acostado en una piedra. Esa era la señal. Aquella señal estaba apuntando que Cristo iba a ser sepultado en una piedra, hermano santo. Aquel niño había nacido para morir. Muy bien, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, que aquellos pastores, aquellos hombres humildes, dieron a conocer lo que los ángeles anunciaron. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahora, nota lo que dice el verso 19. Pero María, dice, ese pero es una comparación. Está haciendo una distinción a lo que la otra gente hacía. Dice, pero María guardaba todas estas cosas. Dice, ¿cómo las guardaba? Meditándolas en su corazón. ¿Dónde guardó María esas cosas? Meditándolas en su corazón. El cristiano promedio, averaje, escucha una prédica, no la medita, no la considera, cree que es palabra normal. Pero cada palabra es vida y es espíritu, hay que considerarla para que eche raíz profunda. Amén, amados santos. Yo he predicado tanto la educación en casa, y para mí ha sido un impacto tremendo esa palabra. Pero ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué para mí la educación en casa hizo un impacto? Oh, porque yo consideré Deuteronomio capítulo 6. Yo lo consideré, entró en mi corazón esa palabra, dio fruto, se liberó la fe, el poder de esa semilla en mi corazón. Y para mí educación en casa no es un programa, no es un currículo, es vida, es palabra de Dios. Pero para la otra persona lo hizo, no consideró, lo hizo, y para ellos tropiezo, no tienen vida, se enojaron. Yo no estoy diciendo que yo hice una buena educación en casa, estoy diciendo que la medité en el corazón. Y para mí es vida, hermano santo. Y ha sido vida, hermano santo. Y aquella persona, cuando vino la dificultad, vino los problemas, se desilusionaron, se enfriaron, tropezaron. Sin embargo, para mí sigue siendo tan viva como ayer. Yo quisiera que por favor me acompañe en Mateo 13:5. Lo mismo que dije de la opción en casa se puede decir del cortejo. Para mí son palabras que yo he considerado, he pasado horas meditándolas, hasta que entre en el corazón. Yo no tengo problemas con esa palabra del cortejo. Para mí es una delicia, es la única manera de relacionarse. Otras personas la han leído y ya, listo. La han tomado trivialmente y es por eso que han tropezado en ella. Han tenido un corazón endurecido. Han puesto su razón y su opinión y su método por encima de la manera de Dios. Yo no he dicho que yo he hecho cortejo bien. Yo no he dicho que la gente lo ha hecho bien. Estoy diciendo que la palabra es poderosa, ha hecho raíz en mí. La creo. La creo, hermano santo. Y la enseño con toda autoridad. Ahora, hermano santo, vayamos a Mateo 13:5. Dice claramente, Jesús está explicando la parábola del sembrador. Hay cuatro terrenos. Un terreno junto al camino, otro terreno con piedras, otro terreno con espinos y otro un buen terreno. Es la misma semilla que cae en cuatro diferentes terrenos. El problema no es la semilla, el problema es dónde cae. Y Jesús dice que esta es la principal parábola. Si uno no entiende esta parábola, no va a entender las otras parábolas. Por eso es que yo prediqué en el año 2011 que el reino comenzaba de adentro hacia afuera, basándome en estas escrituras. Meditando en estas parábolas, yo pude descubrir claramente que el reino no es algo uno hacia afuera, es algo que comienza adentro. Comienza de adentro y se extiende hacia afuera eventualmente, pero comienza adentro. Dice claramente Mateo 13, hermano santo, dice claramente, ¿a qué comparar el reino de Dios? ¿A qué lo haré semejante? Es como un hombre que sembró la semilla de mostaza. Ya estamos entendidos que la semilla de mostaza es la palabra de Dios. Y sembrar es en el corazón, por eso que comiences adentro. Y dice, y no sabe de cómo nace la semilla. Uno no sabe cómo nace. Hoy día tú puedes reunir a 20.000, a 10.000, 5, 10, 15, los mejores científicos, biólogos y químicos, etcétera, genéticos, hermanos santos, de DNA, etcétera, los ponen juntos y nadie puede crear una semilla. Le puedes dar todos los elementos en la mano que tiene una semilla. Fibra y las otras cosas, el germen, los aceites, y los ponen juntos y no da una semilla. Jesús dijo, y nadie sabe de dónde viene la vida. Con toda la ciencia actual, nadie sabe cómo una semilla da vida. De suyo da vida, hermanos santos. Así sucede, hermanos santos. Tú coges una semilla de Dios, una palabra, una promesa, la siembras en tu corazón. Tú no sabes cómo va a producir la vida. Yo no lo sé tampoco. Pero una cosa sí sé, va a producir vida. Cada semilla tiene poder, cada semilla tiene vida, cada semilla tiene fe, cada semilla tiene paz, cada semilla tiene multiplicación, cada semilla tiene bendición. ¿Cómo? Yo no sé, pero ahí está. Es un misterio de Dios. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso que yo pude decir en el año 2011, en la serie La Vida Resucitada, la Nueva Creación, hermano santo, descubriendo la vida, la nueva creación, el mensaje, el reino comienza de adentro hacia afuera. Amén, amados míos. Basado en meditar en estas cosas. Muy bien, en Mateo 13:5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Dónde cayó la semilla? La semilla es buena. ¿Pero dónde cayó? Entre pedregales. ¿Qué son esos pedregales? Son las piedras que tenemos en el corazón. Son las preconcepciones. Son las deformaciones de Dios que tenemos en nuestros corazones. Tenemos un Dios deformado. Creemos que es Dios de esa manera. Manos míos. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Esa cosa. El problema es que la semilla no puede echar raíz. No puede crecer. Al no echar raíz, al salir el sol se va a quemar, porque no, la raíz es la que protege que la planta resista el sol. Entonces, si yo quiero crecer un ministerio de 1,000 personas, por así decirlo, yo tengo que crecer a una raíz de 1,000 personas. Si yo quiero crecer una fe de 20 personas, de $20, tengo que tener una raíz de $20. Si yo quiero crecer una fe de $1,000, tengo que crecer una raíz de $1,000. O sea, lo que yo voy a tener afuera depende de la raíz que tiene profundo por dentro. Entonces, a medida que tú crezcas, pero para crecer tienes que quitar las piedras. Y la piedra es un corazón endurecido que no considera la palabra de Dios. Seguimos en Mateo 13, pero veamos el verso 20 donde Jesús explica lo que está diciendo. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Nota, uno recibe la palabra, oh, educación en casa, homeschooling, con gozo, vamos a un viaje, vamos a las conferencias. Recibe la palabra con gozo, pero no considera la palabra. No la considera, no la mete en el corazón, no hace que germine profundo, no quita las piedras en el corazón para que esa palabra encuentre tierra y profundice. Nota lo que dice el verso 21, pero no tiene raíz en sí. El problema es que no tiene raíz porque están las piedras deteniendo el crecimiento, sino que es de corta duración. Corta duración, es que no tomó el tiempo. Y así nos sucede a nosotros. Somos rápidos para escuchar, rápidos para movernos, pero no tomamos el tiempo. Somos apresurados, hermanos santos. Dice la Escritura: todo hombre sea lento para hablar lento para hablar, pero pronto para escuchar, hermanos santos. Tenemos que escuchar, por eso nos dieron dos oídos para escuchar dos veces, hermanos santos. El que tenga oído para oír, no dice el que tenga lengua para hablar. Pero cómo nos gusta hablar, cómo nos apresuramos y no consideramos las instrucciones de Dios. Otra vez el verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo te quiero decir algo. Jesús, en la expiación, en la obra terminada, ya me escucharon, espero que haya escuchado la prédica, la haya meditado. Cristo nos redimió, la obra está terminada. En la obra terminada ya Dios nos prosperó, nos bendijo. En la obra terminada ya Dios nos dio paz. En la obra terminada Dios nos dio gozo. Dios nos dio su favor, nos dio su rostro, nos dio seguridad. Pero en la obra terminada Dios no nos libró de persecución. Por eso es que somos perseguidos. Porque en la obra terminada, Jesús no murió por la persecución. Y cada vez que recibimos la palabra, tú vas a ser perseguido. La gente se va a ofender cuando tú dices vas a educar a tus niños en casa. La gente se va a ofender y te van a malentender, y te van a juzgar cuando dices que no los vas a vacunar. La gente se va a ofender cuando tú dices que vas a hacer cortejo. La gente se va a ofender y te van a sentir perseguidos cuando tú dices que te vas a guardar puro para el matrimonio. Inmediatamente van a haber oposición. Pero tú no vas a poder resistir la oposición. Vas inmediatamente a volverte igual que el mundo, a la corriente del mundo, cuando no tienes raíz. ¿Cuánta gente yo he visto que comienza con carrera de caballo y parada de burro, hermanos santos? Comienzan con la educación en casa y la primera dificultad, inmediatamente me maldicen, se enojan. Porque no he echado raíz en sus corazones. Porque no han quitado el endurecimiento, las piedras. Nota lo que dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Y dice otra versión, luego se ofenden. Dice otra versión, luego se enfrían. La gente se enfría. Por eso que anda buscando de seminario en seminario, de conferencia en conferencia, de un avivamiento a otro avivamiento, saltando como, bueno, hermanos santos, buscando la próxima cosa que los caliente un poquito. Hermanos míos, porque se enfrían. Aquella gente que comenzó conmigo en la educación en casa, hoy están tan enfriados. ¿Por qué razón? Porque nunca la palabra dio raíz en sus corazones. Para ellos era un programa, para mí era palabra de vida. Así que los discípulos no debían estar sorprendidos a ver a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Por qué se sorprendieron? Estaban atónitos. La Biblia dice, se sorprendieron, estaban atónitos en gran manera al ver a Jesús sobre las aguas. ¿Sabes por qué? Lo dice, porque no habían considerado el milagro anterior. La Biblia es muy clara, hermanos santos. No habían considerado el milagro anterior. Cuando entonces vieron el siguiente milagro, estaban atónitos y van de milagro en milagro y no consideran, no guardan el corazón, hermanos santos. Ellos no consideraron el milagro, los panes y los peces, hermanos míos. Era algo glorioso, era algo maravilloso, hermanos santos, pero no lo consideraron, no lo entendieron. no lo guardaron en el corazón, como el caso de María, que lo meditaba y lo guardaba en el corazón. Otra vez, lo que detiene el poder espiritual en nosotros no es la ausencia de fe, sino la presencia de duda. Nuestro problema no es ausencia de algo, sino presencia de algo, hermano santo. Todos tenemos, si eres hijo de Dios, todos tenemos la medida de fe de Cristo. Todos hemos recibido la medida de fe de Cristo. A todos se nos dio a beber una misma agua, de una misma roca, de una misma fe. Todos tenemos una misma medida de fe. Ahora, el problema no es la presencia de la fe o ausencia de la fe, hermano santo. El problema es la presencia de la duda, de la dureza del corazón. Observemos este principio claramente en Marcos 11:23. Léelo, considéralo. Considera, no lo puedes leer tan rápido. Marcos 11:23 dice: en verdad os digo que cualquiera eres tú y yo, cualquiera, no tiene que ser un super especial, que cualquiera que diga a este monte, que dígate algo, tú tienes que decir. Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Escucha lo que dice, y no dude en su corazón. El problema allí no es la fe, el problema es la presencia de la duda en el corazón. ¿Sabes qué? Todos tenemos un nivel de fe y al mismo tiempo tenemos un nivel de incredulidad, un nivel de duda. Yo no sé si tú has estudiado física. Yo estudié física, me encanta la física, la matemática, química. Son áreas que me fascinan por la gracia de Dios. No soy mejor que tú. Hay gente que le gusta el arte y estas cuestiones. Cada quien, Dios nos hizo un circuito diferente. Muy, muy bien. Pero me gusta esa. Bueno, estando en la universidad estudiando física, estudiamos las fuerzas, hermanos santos. Y una fuerza que se ejerce en un objeto, hermanos santos, hacia la derecha, y luego otra fuerza que se ejerce en la izquierda. Si es la igual cantidad de fuerza, el objeto no se mueve. Pues si la fuerza de la derecha es más grande que el de la izquierda, entonces se va a mover en esa dirección, de acuerdo a la sustracción de las dos fuerzas. Espero que comprenda un poquito eso. Lo mismo sucede con la fe. Yo tengo, el problema no es la presencia de fe, hermano santo. Dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. La fe es tan poderosa que si es chiquitita, mueve una montaña. El problema no es la grande fe, no. Ya tenemos la medida de fe, hermano santo. No pidamos más fe, ya tenemos la fe de Cristo. Ya hemos sido ungidos, ya hemos sido amados, ya somos aceptados, ya tenemos la fe de Cristo. ¿Sabes que tú y yo tenemos la fe de Cristo? ¿Sabes que tú y yo tenemos el poder que operó en Cristo resucitando los muertos? Ya está en nosotros. No tenemos más, no pidamos más fe, ya la tenemos, creamos. Yo tengo la fe de Cristo. Yo soy amado, yo tengo el poder de resurrección. Eso lo tienes que tú creer. El problema de ese hermano es lo que cancela esa fe, la duda. Dice, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Y dice, por eso os digo que todas las cosas que oréis y pidáis, creed que ya lo habéis recibido, dice la Biblia de las Américas, y dice también otra versión en inglés, creed que ya lo habéis recibido. No es que lo vas a recibir, la fe trabaja en el pasado, la esperanza trabaja en el futuro. Creed que ya lo recibiste, ya entramos en la obra terminada de Jesús, ya lo recibimos. Creed que ya lo recibiste, ¿sabes qué? Que ya Dios me bendijo. El problema no es que yo no tenga 10,000 dólares, ya lo tengo. El problema es que tengo la incredulidad que cancela esos 10,000 dólares. El problema no es que yo no tenga $100,000, ya tengo los $100,000. El problema es que tengo incredulidad, que cancela esos $100,000, ya tengo la sanidad, ya puedo resultar muerto. El problema es que tengo la incredulidad, que cancela esa fe que puede resultar muerto, hermano santo. Ya tengo la fe que resulta muerto, hermano santo. Ya tengo la fe que echa fuera demonios. Ya tengo la fe que sana el cáncer. El problema es que tengo la incredulidad, que cancela la misma fuerza, hermano santo, y se hace nula. ¿Y por qué, hermano santo, tengo esa incredulidad? Porque no, la Biblia dice, por no considerar. Hoy día no vamos a estudiar cómo se trata el corazón incrédulo. Nada más estamos viendo la causa y vamos a ver los síntomas dentro de un momento, hermano santo. Pero Dios me mostró, no tan solo el qué y los síntomas, sino el cómo. Yo quisiera que tú recibas esta palabra en tu espíritu, la consideres, la vuelvas a escuchar una y otra vez, le des el valor y te sientes a solas con el Señor y la pongas en tu boca y la declares en tu boca y la siembres en tu corazón, y la siembres en tu boca, la siembres en tu mente, la siembres, hermano, en tu caminar, en tu andar día y noche, y te acuestes y te duermas y la repite hasta que esta palabra echa raíz, hermano santo. Ahora, yo te quiero decir, supongamos que Jesús hizo el milagro, oró por los panes y peces, y de repente ve que se multiplican los panes y los peces en las manos de los discípulos, porque el milagro no ocurrió en las manos de Jesús, el milagro ocurrió en las manos de los discípulos. Yo tengo la costumbre con mi esposa tomar mi chequera. La chequera, nos sentamos y yo oro una vez al mes, al comienzo del mes, el primer día del mes, yo oro por esa chequera y yo digo, Padre, yo bendigo esta chequera y ordeno que se multiplique y esto es lo que necesitamos para este mes. Y ¿sabes qué? Nunca ha fallado. Practica eso con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y nunca he visto que ha fallado, hermanos santos. Y ahora yo estoy creyendo que ya están los 10,000 provistos. Ya estoy creyendo que ya está el dinero provisto. Ahora necesito sembrar esa palabra para que se quite esa incredulidad en mi corazón, hermanos santos. Porque la pregunta que le decía al Señor, ¿por qué no veo más poder? Padre, gracias porque ya veo tu poder, pero ¿por qué no veo más poder? Dice, por nivel de incredulidad que hay en tu corazón. Muy bien, Señor, ¿qué es, Señor? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se retrocede ese proceso? Amén, amado. Recuerda que el alma de Jesús era un alma limpia, sin pecado, sin incredulidad, sin estrés, sin aflicción, sin tensión. Y el Espíritu fluía, pero mi alma no está así. Mi alma ha sido manchada por el pecado, manchada por las preocupaciones, con angustia. Entonces, no deja fluir el mover del Espíritu. Entonces, estoy limpiando mi alma, estoy limpiando el filtro para que más fluya el poder del Espíritu, hermanos santos. Obviamente no voy a ser igual que Jesucristo. Obviamente que no, hermano santo. Pero una cosa sí quiero crecer. Quiero crecer, quiero que tener más poder este año que el año pasado. Y el próximo año tener más poder que el año anterior. Quiero moverme en un nivel de más poder. Quiero orar por los enfermos y ser sanados, mayor sanidad. He orado por tumores y he visto sanidad instantáneas. Otras veces no he orado y no ha sucedido. Le pregunto por qué. Y Dios me dice, por tu incredulidad, dice Jesús. Todo eso vamos a estudiar después. Maravillosamente, hermanos. Pero poco a poco. Así que Jesús ora por los panes y los peces y lo entrega a los discípulos. Y de pronto Jesús ve que se comienza a multiplicar. Escuche, Jesús no dijo, ¡wow! ¡Esto trabajó! ¡Oye, Andrés, esto trabajó! ¡Es increíble! ¡Gracias, Padre, porque esto trabajó! Esto de creer y dar gracias trabaja. Jesús no reaccionó así. ¿Sabes qué? Jesús estaba agradecido. Jesús estaba contento. Jesús estaba bendecido. Jesús estaba gozoso, pero nunca sorprendido. Jesús nunca le tomó por sorpresa el poder de Dios. ¿Sabes tú que tú y yo debemos estar en un nivel que debemos estar gozosos por el milagro que suceda? bendecidos por el milagro que ha ocurrido, alegres, satisfechos, agradecidos, pero nunca sorprendidos, porque es natural. El cristiano natural, el cristiano sobrenatural debe moverse en señales y milagros, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre resucitarán muertos y predicarán las buenas nuevas a los pobres. Estas señales seguirán a los que creen. Ese es el cristiano sobrenatural. Por lo tanto, no nos debe sorprender, deberíamos más bien esperarlo. Así como los discípulos debieron esperar que Jesucristo caminara sobre las aguas, debieron esperar que caminara sobre el aire, debieron esperar que caminara sobre las nubes. Jesús era el yo soy, el Todopoderoso. Él es el Dios creador. Él fue el que cambió el agua en vino, hermanos santos. Resucitó muertos, hermanos míos. Liberó demonios. Dio vista a los ciegos. Es natural para Jesús. Esa es su área natural en él. Es sobrenatural Jesús. Hermanos míos. Jesús estaba siempre agradecido, gozoso, bendecido, pero nunca sorprendido. Si oramos por un muerto, tú y yo, hermanos míos, y resucita, nos debemos regocijar, debemos alegrar, estar agradecidos y bendecidos, pero nunca sorprendidos. Ni tomarnos por sorpresa. No debe ser anormal para el creyente moverse en señales y milagros. No debe ser anormal, debe ser la norma en nosotros. ¿Pero por qué nos sorprendemos y nos hace atónito algo, hermano santo? Porque está un corazón endurecido. Debemos esperarlo. Así como los discípulos debieron esperar que Jesucristo... Es más, recuerda, Jesús los hizo entrar en la barca. Por lo tanto, ellos debían esperar que Jesús los sacara de ese lío. No sorprenderse. Él nos obligó a entrar en la barca a pesar de nuestro buen juicio de no entrar en la barca. Él nos obligó, Él nos debe sacar de este lío. Por tanto, no debían sorprenderse. Pero Jesús en su amor, hermano, en su sabiduría, les quería enseñar la lección para que les entrara en el corazón. Tremenda misericordia de ese maestro, hermanos míos, con esos alumnos. ¿Y sabes qué? Que está escrita para nosotros, para nuestro beneficio. Si nosotros nos dejamos instruir, si nosotros pedimos, dame espíritu de sabiduría. Les recomiendo la palabra del espíritu de sabiduría del año 2011, la serie La Vida Resucitada. Ahí está gratuitamente en la internet. Escúchela varias veces. Disculpe mis gritos que me emociono, pero a pesar de esos gritos, hermano santo, ahí está la palabra tan profunda. Te advierto, es un mensaje de 2 horas. Es una prédica de 20 minutos para los dormilones, hermanos santos. Es para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Hoy día necesitamos recortar la prédica a 15 minutos porque la gente tiene paciencia para 2 horas, 4 horas de película. Pero para una prédica no puede ser 20, sino 20 minutos. No pueden resistir más. Los sentidos endurecidos, hermanos santos. Qué tristeza. Ahora, si nosotros no vivimos en lo sobrenatural, viendo el poder de Dios manifestado, si nuestros corazones no están regocijados con la exposición de la palabra, es porque nuestro corazón está endurecido. Déjame decirte, si tú resistes nada más 10 minutos de prédica, hermano santo, pero 2 horas de entretenimiento, tu corazón está endurecido. Si tú tienes más regocijo en una película, y una prédica te adormece y te aburre, tu corazón está endurecido. Si tu hijo no se aquieta en una prédica y escucha un mensaje, tú estás criando un corazón endurecido. Si tu hijo nada más está entretenido con juegos, pero no presta atención y respeta una oración y no dice amén, estás produciendo un corazón endurecido, arrepiéntete. Eso es bien claro, hermanos míos, eso es bien serio, hermanos santos. No estoy hablando para ofender a nadie. Estoy hablando para que te arrepientes, hermanos santos. Esto es algo bien serio, hermanos míos, lo que estoy hablando. Si estamos más acostumbrados con la realidad natural que con la realidad sobrenatural, entonces tenemos un corazón endurecido. Estamos más sintonizados a las malas noticias. Tenemos más fe al mal reporte. O más bien decir, tenemos más temor al reporte de temor que fe al reporte de bien. Si los programas de entretenimiento nos atraen y mantienen más y usan más nuestro tiempo, entonces tenemos un corazón endurecido. Si vienes del trabajo y pasas 3 o 4 horas en la televisión como el único, ay, estoy aburrido, no sé qué hacer, y la única manera de entretenimiento tuyo es la televisión, tú tienes un corazón endurecido, tú eres un cristiano averaje. Eres salvo, eres amado, Dios no cambia su corazón hacia ti, porque Él te aceptó en Cristo Jesús, la medida de aceptación es la misma. Ciertamente tienes el vestido blanco de salvación, pero no tienes ninguna corona. Hermanos míos, la norma para ti y para mí debería ser Juan 14:12, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa debería ser la norma para nosotros, hermanos santos. Hacer mayores obras, más cantidad de obras que Jesús. No mayores en calidad, pero mayores en cantidad, hermanos santos. Esa debería ser la norma para nosotros. Y la garantía no es por nosotros, dice, porque el Padre, porque el Hijo está orando. Dice, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. No es por mérito, es por la aceptación de Jesús. Dice Marcos 16:15, esta es la norma para nosotros. La norma dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Sabes cuántos demonios he podido echar? Es increíble que los demonios obedecen más que los niños. Es increíble, los demonios te temen, tiemblan, se aterrorizan cuando te ven. Yo les quiero decir honestamente, no tengo temor a los demonios. Absolutamente. Voy sin la menor duda, sin la menor temblor, nada, absolutamente. Me puedo enfrentar a 10.000, 15.000, 20.000 demonios, absolutamente, porque todos, absolutamente todos 10.000 demonios están bajo la planta de mis pies. Y todo por la obra redentora de Cristo Jesús. Todo el infierno está derrotado bajo la planta de mis pies. Amén. Lo creo, lo confieso. Es una realidad. Y yo lo he visto. No estoy diciendo para jactarme, sino glorificar a la obra de Cristo. Yo lo he visto, hermanos míos. He orado por una persona ciega y recibí tres personas ciegas en toda mi vida y han recibido la vista. Oraba por una persona paralítica que no podía caminar y caminó. Bueno, es tantas cosas que Dios por su gracia me ha permitido. Yo quiero crecer en el Evangelio. Yo no sé de ti, yo quiero crecer en el amor a Dios, quiero crecer en sensible a Dios, quiero crecer en escuchar su voz, quiero crecer en mayor paz, quiero crecer en mayor amor, quiero crecer en mayor consolación. Es una bendición tremenda. Hace poco, la primera vez que fui al Ecuador, mi primer viaje misionero, una reunión tan grande. Y al final de la primera reunión se me acerca un pastor totalmente destruido. Con la misma consolación que yo había sido consolado, pude sentir literalmente poder salió de mí, virtud salió de mí, literalmente. Y vi ese poder literalmente sanar el corazón de ese hombre, salvar su matrimonio, salvar su hogar. Wow, Dios me llevó para ese propósito. Con el mismo poder que fui consolado, pude consolar. Dice 2 Corintios 1, hermano, que nosotros consolamos con la consolación que recibimos. Así que aún en las tribulaciones y sufrimientos, Dios lo torna en victoria. Yo quiero crecer, hermanos santos. Así que el Evangelio es poder. El Evangelio es poder, hermanos míos. Dice Cristo claramente, hermano santo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, pensamientos, preconcepciones. Tener preconcepciones en la mente que impiden que podamos ver claramente que Dios es el Dios de misericordia. Voy a dar un ejemplo, una preconcepción en el pueblo de Dios. Tú le puedes preguntar al cristiano a veraje, hey, hasta yo mismo lo creí. Y yo me arrepentí de esa mentira cuando Dios me abrió las escrituras. Pero tú le puedes preguntar al cristiano a veraje, ¿es cierto que cuando Adán y Eva pecaron, Dios echó a Adán y Eva del huerto porque Dios es santo y ellos ya no andaban en santidad? Y el cristiano veraje va a decir, sí, así es. Pues es una concepción equivocada de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 1 claramente, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación nos consuele en todo su sufrimiento. Claramente, el Padre de misericordia es Dios de toda consolación. Amén, amados míos. Esa es la imagen que Dios quiere que tú y yo tengamos. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Que cuando Adán y Eva pecaron, ya Dios los echó porque Dios es santo y ellos ya no son más santos. Eso no está. Ellos perdieron la presencia de Dios. Eso no es cierto. En Génesis 3 vemos que Dios se paseaba en el huerto y le pregunta al hombre, ¿dónde estás? El hombre teme y se esconde y huye de la presencia y Dios lo está buscando. Amén, amados míos. Ahora dice claritamente, echemos al hombre porque el hombre ahora sabe el bien y el mal. En otras palabras, el hombre es una persona caída, es una raza caída. Y extienda su mano y vive eternamente en ese estado caído. ¿Te puedes tú imaginar en un estado caído vivir eternamente? Imagínate la persona en depresión, eternamente deprimido. Imagínate a la persona enferma, eternamente enfermo. Imagínate un Hitler tan malvado y perverso, eternamente malvado y perverso. Dios dice, no es bueno que el hombre tome la vida eterna en un estado caído. Por eso es que Dios lo echó del huerto. Él dice claramente. Pero no dice que le quitó la presencia. Tú pasas a Génesis 4 y ¿qué sucede? Caín está matando a Abel. ¿Y dónde está la presencia? Dios está hablando. Caín tiene la mano llena de sangre. ¿Y dónde está Dios? Dios hablando con Caín, con un asesino. Dios está hablando, le está diciendo, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Vemos la presencia de Dios con un asesino hablándole. Dios siempre buscando. Nota que es el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación. Esa es la imagen que Dios quiere que tú y yo tengamos, hermanos míos. Que Dios siempre nos está buscando. Dios siempre está radio difundiendo. Dios siempre está broadcasting. Dios está siempre enviando bendición. Y tú no quieres escuchar. Y vamos a Génesis 9, ahí vemos Dios siempre mandando la emisora, había una sola sintonía, Noé tomando, hermano santo, Dios siempre buscando. Vemos a Génesis 12, ahí está Abraham recibiendo, hermano santo. Vemos a Génesis, hermano, vemos, allí vemos a Jacob recibiendo, vemos que Dios siempre está buscando al hombre. Entonces, ¿por qué decimos que la presencia de Dios ya no quiso al hombre, hermano santo? Ve la imagen equivocada que tenemos. Oh, hermano, si escucháramos ese mensaje, dame sabiduría para escuchar tu palabra. Y lo metiéramos y oráramos de corazón, Dios respondería, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Nosotros debemos estar sorprendidos de que lo sobrenatural ocurra, sino más bien de que no ocurra. Nosotros debemos sorprendernos de que no ocurra lo sobrenatural, porque debería ser normal para nosotros que lo sobrenatural ocurra. Tú y yo debemos vivir de sobrenatural en sobrenatural. Yo me quedo sorprendido, hermano, que me casé con mi esposa. Hemos vivido de sobrenatural en sobrenatural. Todos los trabajos míos han sido sobrenatural. Las casas que he tenido, todas las cosas han sido sobrenaturales. He tratado de enseñar a eso a mis hijos, que vivan sobrenaturalmente, sobre el nivel de lo mediocre y sobre el nivel de lo normal. Hermano Santo, nosotros vivimos en el nivel de lo sobrenatural, pero estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos chismoseando, estamos hablando, estamos enterando de todos los chismes, hablando de todo mundo, recibiendo de todo mundo, murmurando, como dice el pueblo de Israel. Se endureció por estar endurecidos sus corazones, por estar murmurando el uno contra el otro. La excusa de los cristianos para estar enterándose de cuánta basura, en lugar de estar meditando en la palabra del Señor, hermanos míos. Yo lo siento si estoy hablando fuerte, hermanos míos, pues esa es la verdad de Dios, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Si tú me recibes, me recibes, me sintonías, sintonízate, pero si no, quita el mensaje, hermanos santos. Tenemos que sintonizarnos en la verdad de Dios. Yo lo siento, yo estoy en contra de todos esos chismosos aprobados. Yo no sé cómo la gente tiene tiempo para toda esa basura y aún meditar en la palabra de Dios. Lo siento mucho. Toma tiempo sembrar la palabra. Toma tiempo poner esas cosas en el corazón. Es cantidad de tiempo. Lo siento, para sembrar la palabra no es tanto calidad de tiempo, es cantidad de tiempo. Yo le dice día y noche a Josué, es cantidad de tiempo, toma tiempo, hermanos míos. Sembrar la palabra en el corazón. Toma tiempo escuchar a Dios. Prestar atención. Oh, hermano santo, nos debería sorprender por qué no ocurren las cosas. Si nosotros estamos en desesperación, en enfermedad, en depresión, en deudas, en derrotas, en escasez, como nuestro vecino no creyente, entonces estamos endurecidos. Si no hay diferencia entre nosotros, entre mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, al vecino, es porque tengo un corazón endurecido. Pues yo soy tierra especial, yo soy tesoro especial, soy un hijo de Dios, estoy sentado a la diestra, yo no soy común. Yo no soy cola, soy cabeza, y todas las promesas de Deuteronomio 28 se cumplieron en mí. Todas, ninguna maldición de Deuteronomio 28 me llega, porque Cristo sufrió toda enfermedad sobre mí. Tú y yo debemos caminar en salud sobrenatural. Tú y yo debemos caminar en finanzas sobrenatural. Amén, amados míos. Quisiera que me acompañen, por favor, y Mateo 13:14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, quien dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Se refiere al oído natural. Tú no puedes percibir la verdad de Dios con el oído natural. No puedes escuchar. Tomás dijo: si yo no meto el dedo, si yo no toco, o sea, yo rehúso creer, yo quiero vivir por los sentidos. Y Dios le dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que viven sin los sentidos, los que creen por la palabra. Cualquiera, yo hubiera tenido en los tiempos de Jesús, si hubiera visto su milagro, hubiera creído. No, hermanos, antes, hermanos míos, la misma fe hubiera sido requerida. Dios no cambia. La misma fe de Abraham, la misma fe en los tiempos de Jesús, la misma fe para nosotros. Dios es el mismo, hermano santo. Tienes que creer por los sentidos del espíritu y no por los sentidos del cuerpo, hermanos santos. Ser carnal no significa andar en pecado. Ser carnal significa andar en los sentidos del cuerpo. Moverse en los sentidos, moverse en el temor, moverse según las noticias del día. Eso es ser carnal. Pero ser espiritual es ser guiados por el Espíritu, es escuchar al Espíritu, es sabiduría, es sembrar la palabra en el corazón. Eso es ser espiritual. Así que viendo, veréis y no percibiréis. Nota, la persona que tiene los ojos no percibe, no percibe. O tú y yo percibimos en el Espíritu. Verso 15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Sabes, se coge una mecha, ¿verdad? Se coge una mecha, se mete la mecha en la parafina derretida, hirviendo. Se mete la mecha, se saca, se deja enfriar, se mete la segunda vez, la tercera. Cada vez que se mete está poniendo una capa más gruesa, más crepa. Se deja enfriar, se vuelve a meter. Se vuelve a enfriar, se vuelve a meter. Y se va poniendo más gruesa. Y cada vez que se mete, se moja, y se saca, se enfría, se va engrosando una capa más. Bueno, así el corazón endurecido. Es un proceso de engrosamiento. Jesús dice, este pueblo tiene un corazón engrosado. Tu nivel de endurecimiento no sucede de la noche a la mañana, ha sido un proceso. Tú estás en un nivel de corazón duro hoy día, si es que lo estás, déjame decirte, en un proceso. Y de la misma manera, ese proceso se va quitando capa por capa, hasta que tu corazón se hace sensible a la voz de Dios. Entonces vas a ver cómo Dios te habla en sueños, en visiones, en tu espíritu, en tu corazón, tan claritamente puedes escuchar la voz de Dios en tu espíritu. Vamos a ver 5 síntomas. Otra vez no vamos a ver cómo se retrocede ese proceso hoy día, pero vamos a ver 5 síntomas y con esto terminamos. Vamos por favor a Marcos 8. Continúa la historia, recuerda, Marcos 6, Cristo multiplica panes y peces y sobraron 12 canastas. Muy bien, ahora se repite la historia. Está en el desierto, está una multitud un poco más pequeña, pero ahora van a sobrar 7 canastas. Marcos 8:1, por favor, acompáñame y vamos a ver 5 síntomas de un corazón endurecido. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer». Increíble, la gente seguía a Jesús 3 días sin comer, escuchando prédicas y prédicas. Jesús no era ese entretenimiento con unos tremendos super shows y tremendas super luces de discotecas. Manos míos, en un desierto, donde no hay electricidad, hermanos santos, donde no hay celulares ni televisiones hoy día, que necesitamos tanto show para mantenernos, porque somos personas entretenidas. El mundo ha entrado en el corazón nuestro, hermanos santos. 3 días en ayuno, y dice el verso 3, y si los enviare en ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino. Yo me digo, wow, eso es tremendo. Yo no he visto nada semejante como eso. Bueno, he visto cierto nivel en Ecuador, en Colombia, cuando vienen los indígenas de distancia a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, si los enviaren ayunas se desmayarán en el camino. Cristo no está exagerando, es real. La gente se va a desmayar en el camino. Habían ayunado 3 días, pues algunos de ellos han venido de lejos. Cuando fui al Ecuador, vinieron una delegación de indígenas, pero de lejos, y venían cada noche, y la gente traía sus sillas porque no había dónde sentarse, y traían los carros, las sillas para escuchar el mensaje, y se sentaban afuera, no había espacio en el lugar, y ya pusieron bocinas afuera, la gente, y llovía todas las noches, y se llenaba por igual, a pesar que llovía todas las noches, y la gente venía de larga distancia, algunos de 2 horas de camino, en carros. Y esos carros incómodos y esas carreteras incómodas. Había un pastor que venía de una región de 1 hora y media y un día me dijo, pastor, venga a mi casa. Y yo, que lo acompañé, me quedé asombrado. Y tú vienes todas las noches. ¡Wow! Eso es increíble. Para escuchar la palabra. ¡Qué tremendo! Y esos mensajes míos no eran cortos. Predicaba 3 horas, algunas veces hasta 4 horas. Y recuerdo que decía, ya termino. Y decía, no, siga. Y tan solo cantábamos una sola canción en toda la noche. Una sola canción, nada más. Eso era todo. No pedíamos ofrenda, una sola canción. Y comenzaba la predicación 4 horas, 3 horas y media. Y veíamos el poder de Dios. Wow, clamamos y veía. Era tremendo, hermanos míos. Es glorioso estar en sintonía con el poder de Dios. Yo no pretendo que sea algo así como le pasó a Jesús de 3 días de ayuno y la gente se desmayaba, pero sí he visto cierto nivel, hermanos míos. Es algo glorioso. Muy bien. Así que Jesús tuvo compasión de la gente. Vemos el corazón tan tierno de Jesús. Es la imagen que tú debes tener de Dios. tiene compasión de ti, te ama, no te aborrece, y tiene compasión de la gente. Muy bien, versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Note, hermanos míos, note la dureza del corazón. Ya habían visto a Jesús hacer multiplicación de panes y peces en el desierto, a más gente, a mayor multitud, luego caminar sobre las aguas, luego trasponer la barca. Y aquí se encuentran esos endurecidos, hermanos míos. Dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde? Y estaba al lado, en la cara de ellos, el Mesías. Y uno dirá, wow, qué gente tan endurecida. ¿Sabes qué? Ese versículo es la descripción mía. Ese soy yo. Yo no sé de ti, hermanos míos. Yo creo que ya te he dado muy duro por la cabeza. Déjame decirte, ese soy yo, hermanos santos. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan? Jesús está haciendo milagro tras milagro y aún sigue en mi corazón endurecido. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos míos! ¿Cómo estoy tan sintonizado a la dureza y no sintonizado al favor de Dios? Aquí está el Mesías y no podían ellos verlo. Otra vez, dice el verso 4, sus discípulos, o sea, todos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia. Otra vez, ¿qué es esta necesidad para tanta gracia? Esa es la conexión de Jesús. Jesús está sintonizado al favor de Dios. Y habiendo dado gracia, los partió. Y los dio a sus discípulos. El milagro sucede en las manos de los discípulos. Para que los pusiesen delante. Lo pusieron delante la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Escuchen el verso 8. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sembrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 hombres y los despidió. Tremendo, ¿no? Era un grupo más pequeño, pero el milagro es por igual. Poderosísimo. Verso 10. Luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole señal de cielo para tentarle. En otras palabras, queremos creerte por los sentidos, no por el corazón. Y Jesús rehúsa hacer señal a la gente que se acerca por los sentidos naturales, porque la carne, carne es, el espíritu es. Jesús jamás te dará un milagro si te acercas por las señales externas. Y gimiendo en su espíritu, se le dolía a Cristo, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Nota, Jesús jamás dará una señal a este mundo incrédulo. A Jesús hay que acercársele por el corazón, hermano santo. Tú le puedes poner las pruebas más grandes de la creación a la gente y la gente no lo va a creer porque no es cuestión de pruebas, es cuestión del corazón, hermanos santos. Y dejándoles volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, habían sobrado 7 canastas y se olvidaron, imagínate, no tan solo eran endurecidos, eran olvidadizos, hermanos míos. Y se habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos no entendieron. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Queremos señales externas. Esa es la levadura de los fariseos, hermanos santos. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? Herodes era un hombre judío vendido a los romanos. Y esa es la levadura que Jesús dice, guardaos la levadura de la persona que vende sus estándares para estar en una posición romana, hermanos santos. Y tú ves esos jóvenes que tienen talentos, comienzan limpios, al año ya están contaminados. Eso es inevitable. Supuestamente la Whitney Houston creció en una iglesia cristiana en New Jersey, cantando himnos, y mire dónde terminó, en prostitución, en drogas, en porquerías, en nightclubs, y esas cuestiones tan horrendas. Siempre se prostituyen, hermanos santos. Y esa es la levadura de los herodianos. Y la levadura de los fariseos es: queremos señales externas. Queremos medir por lo externo. Por eso tenía una rigidez externa. Mírenme externamente. Amén, amado. Jesús dice: guárdense esa levadura, porque va entrando. Levadura es algo pequeño que se esconde, pero corrompe todo. Y dice: guárdense esa levadura. Cuídense. Muy bien. Pero ellos, el corazón endurecido no entiende. Verso 16, y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Es porque nos dijo eso. Noten, no podían percibir el significado de las palabras de Jesús dentro del contexto de lo que le había sucedido con los fariseos. Verso 17, subráyelo por favor, dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis? Es decir, ¿no percibís? Luego dice: ¿no comprendéis? Escuche, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Nota que aquí Jesús no está hablando, están amargados, por eso están el corazón endurecido, porque no querés perdonar, ten el corazón endurecido. No, aquí no está hablando de ofensa y no perdonar, está hablando de no saber percibir, de no saber entender. Amén, amados míos. Verso 18, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Luego termina: y no recordáis. Ahí están los cinco síntomas, hermanos santos. Verso 19, cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los siete panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y dijo: ¿cómo aún no entendéis? Sí, que ellos tenían conocimiento mental, podían responder inmediatamente. La gente puede decir: por sus llagas ya fuimos sanados, Isaías 53:3. Te puede decir el versículo de memoria, pero no entienden, no perciben, no comprenden, no ha echado raíz en el Espíritu, hermanos santos. Tú puedes tener conocimiento del cortejo, puedes tener conocimiento de educación en casa, pero no tiene vida, no tiene poder en tu vida, no ha echado raíz, no tiene fruto. Aquí vemos los cinco síntomas. Primero, no percibir, se encuentra en el verso 17. Jesús le dijo: ¿por qué no podés percibir? ¿Tienes problemas para percibir las verdades escriturales? La gente es muy sagaz para trabajar en economía, en construcción, en esto y lo otro, pero son tan torpes para percibir las verdades escriturales. Un síntoma de un corazón endurecido es no percibir. Segundo síntoma, se encuentra también en el verso 17. Jesús le dijo: ¿por qué no podés entender? ¿Por qué no podés comprender? Aunque se explican las cosas, la gente no comprende. No tienes entendimiento espiritual. No es que Dios no esté dispuesto a revelarnos su misterio, sino que la condición de mi corazón no me deja percibir, no me deja entender en el Espíritu, comprender en el Espíritu el amor de Dios. La gente recita 1 Corintios 13, lo pone en tarjetas, lo pone en caligrafía. Pues no entiende que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es paciente, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree. Sí, que lo puede escribir con caligrafía, pero no es una realidad en sus corazones, hermanos santos. Por el corazón endurecido, no comprendemos lo que significan esas verdades. Tercero y cuarto, hermanos santos, Jesús le dice: no, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Así que es no ver ni oír con los ojos espirituales. No ver ni oír con los ojos y oídos espirituales, hermanos santos. tremendo no poder ver. Dice Eliseo, ora para que sean abiertos los ojos de su siervo, pueda ver. El apóstol Pablo ora por nosotros en el libro de Efesios, sean abiertos los ojos espirituales, entendimiento, para que veamos el amor con que fuimos amados, dice en Colosenses. La medida, el amor de Dios tiene una medida, uno puede percibir el amor de Dios. Anchura, profundidad, altura, longitud del amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Así que el amor de Dios tiene una medida, lo percibe, lo comprende, hermanos míos. Has profundizado en ese amor. Porque la fuerza, la gasolina de la fe es el amor. Así que tú puedes sintonizar tu oído de tal modo que puedes escuchar la voz de Dios. Tú puedes sintonizar tus ojos de tal manera que puedes ver las cosas de Dios. Dice Daniel capítulo 10, dice que solo yo, Daniel, vi aquella visión y nadie más lo vio ni lo escuchó. Solo Samuel pudo escuchar la voz de Dios, te ha sintonizado la voz de Dios. ¿Has escuchado la voz de Dios? Yo la he escuchado, hermanos míos, y no una vez, muchas veces. Bien poderoso, es algo increíble, indescriptible. No hay show en la tierra, lo siento mucho. No hay nada más comparable a eso, bendito Dios. Así que si tú no percibes y no has escuchado la voz de Dios, es porque tienes un corazón endurecido. Jesús estaba diciendo aquí, ¿no oís? ¿No veis? ¿Sabías tú que puedes sintonizar tu oído de tal modo que puedes oír, hermanos míos? Oh, yo quiero que tú escuches la siguiente semana cómo se trata. Dice claramente que Daniel afligió su espíritu, su cuerpo, por espacio de 3 semanas en ayuno, hermanos santos, y pudo ver. Ya te estoy dando ya pautas para la siguiente semana. Lo trágico es que escuchamos incredulidad, dureza, frialdad, rebeldía, altivez y toda soberbia con mayor facilidad y sensibilidad que escuchar a Dios. Nuestro oído está sensible a la incredulidad. Nuestro oído está sensible a... Podemos ver la bolsa de valores, podemos ver el mercado, podemos ver que no hay trabajo, podemos ver, podemos percibir, hermanos míos, la situación que está pasando, hermanos míos. Y estamos tan sintonizados a eso, hermanos santos. Nuestro corazón está condicionado capa sobre capa, como la grosura de una vela, hasta hacerse insensibles y hacerse duros, hermanos santos. Pero el joven Samuel podía escuchar, hermanos santos. Y el número 4, hermanos santos, el número 4 es, no recordáis. Claramente dice, y no recordáis. Hay personas que escuchan un poderoso mensaje y a la hora ni siquiera se recuerdan, hermanos santos. Yo mencioné la semana pasada acerca del espejo y dice, bueno, ¿de qué se trata el mensaje? De un espejito. Y mi hija, para bromear, dice, papi, le pregunté, ¿de qué trata el mensaje? Ella me llama, del espejito, papi. Ay, bien curioso, ¿no? Ocurrente. Hermanos santos. Hay personas que les preguntan, ¿de qué trató el mensaje? Pero tú pregúntale de qué trata una película, lo saben de letreras, de todo, cómo se llama el actor. Hay gente que se recuerda de cómo terminó el fútbol de hace 50 años, quién ganó una pelea de boxeo, cuánto dinero ganó, quién se divorció, qué vestido usó y qué no vestido no usó, y con quién se divorció, y con quién esto y lo otro. Tenemos la cabeza llena de información insignificante, sin valor, hermanos santos. Por eso que no podemos recordar. No podemos recordar las escrituras. No podemos recordar la promesa. Amén, amados míos. Yo oro que en el nombre de Cristo Jesús esto te haya ayudado un poco y te anime y te anhele, te despierte, tener un corazón blando, dócil, un corazón de fe, porque yo quiero crecer en fe. Dice la escritura claritamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora escucha, dice Gálatas 2:20, dice, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. No es tu fe, en la fe del Señor Jesucristo. Dios quiere que tú vivas en la fe del Señor Jesucristo. Ya tienes a mí de fe. Pues vamos a crecer. Ese es el misterio escondido. Cristo en nosotros, el poder y esperanza de vida. Padre, de toda gloria, toda honra, toda majestad, te alabamos, te bendecimos y damos la gloria solo a ti, bendito Dios. Tú eres nuestro gran Dios. Gracias por tu palabra. Tiene poder de vida. Cada palabra tuya es espíritu y ya es vida, bendito Dios. Y queremos, Señor, sembrarla en el corazón, que dé fruto a 30, 60, a 100 por uno. Y ese buen terreno es Cristo. Lo sembramos perseverando, creyendo, Señor, reteniendo la buena palabra, Señor, de la cruz, la obra del reposo, Señor. Y sembrando cada promesa, Señor, perseverando, oyéndola, repitiéndola, considerándola, Señor amado, dándole el valor, discriminando toda otra cosa, Señor, quitando otro valor, considerando solo tu palabra, meditándola, Señor, hasta que dé el fruto, fruto de poder, fruto de vida. Bendigo tu palabra y sé que no regresará vacía, bendito Dios. Gracias, la envío con poder de salvación y resurrección. En Cristo nuestro Señor, lo oro. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos, muchas gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén, amén.